Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más, una semana más a las mañanas de Gente Radio. Desde el puerto de la Cruz, empezando la tarea semanal, diaria, de tenerles lo más informado que podamos. Hoy es lunes 20 de mayo del año 2024 y hoy ha fallecido ya, definitivamente está confirmado, el presidente de Irán, Ibrahim Raisi, y acompañado de su ministro de Relaciones Exteriores, que han muerto en un accidente de helicóptero que se estrelló a la tarde del domingo. Tras varias horas de incertidumbre, se ha confirmado su fallecimiento. No hay más noticias, solo que venía de inaugurar una presa en la frontera de Azerbaiyán y que viajaban en comitiva con otros dos helicópteros que no se vieron afectados. Todo parece indicar que se trata de un accidente fortuito y que algunos que estaban ya montando la teoría de la conspiración con respecto a un posible atentado israelí, pues parece que va a quedar en nada, a no ser que sean los autores de un rayo, que parece la causa del accidente. Pero el fin de semana ha estado marcado, sin duda alguna, por la visita del señor Milei a España. Genera un conflicto diplomático en el segundo conflicto diplomático generado en torno a la figura del presidente argentino en su primera visita a España, donde no tenía previsto, ni así lo hizo, reunirse ni con el presidente del gobierno ni con el presidente del Estado, ni con Sánchez ni con Felipe VI. Álvarez ya ha salido al paso y ha llamado a consultas a la embajadora española en Buenos Aires. Tras el ataque que se produjo en el día de ayer, en el día de domingo, hacia Pedro Sánchez y su señora, lo llamó Calaña. Bueno, se dio por aludido, puesto que no lo nombró a él ni a Begoña. Solamente dijo que era la Calaña, que tiene una mujer corrupta que se toma 5 días para pensar. Hombre, todo indica que se refería al presidente del gobierno y a la señora Gómez. Pero bueno, no los nombró, ¿no? Insiste el Ministerio de Asuntos Exteriores que llamó corrupta a la mujer de Sánchez y Calaña al señor Sánchez. Y que esto es intolerable e inaceptable porque ataca la soberanía de España. Bueno, hay claroscuros con respecto a la intervención del señor Álvarez en el día de ayer, pero se le exige al presidente argentino que se retracte y este no solamente no lo hace, sino que hace todo lo contrario. A través de Twitter se reafirma y vuelve a poner el vídeo donde emite esas palabras. Presidentes que son una calaña, que tienen una mujer corrupta, que se toman 5 días para reflexionar. El sábado había presentado en la sede de La Razón, del periódico La Razón, su libro El Camino del Libertario. En esta sede tan extraña, ¿no? Pero bueno, con el patrocinio de Editorial Deusto, Juan Ramón Rayo, prologuista del libro y economista liberal, de reconocido prestigio liberal. Fue el que presentó el acto, acompañado de Roger en Domingo, director de Editorial Deusto, y Francisco Maruenda, director del periódico La Razón. Presentaron este acto y como público se encontraba Santiago Abascal, al que se dirigió el presidente argentino de una manera muy especial, dándole un abrazo entre el público asistente. En este acto se despachó a gusto, como viene siendo habitual, contra el zurderío, según el presidente, el socialismo y los rojitos. Así los calificó. Y además los calificó como la pata opresora de la política y el cáncer satánico de Occidente. El domingo fue la estrella del acto organizado por la formación política Vox en Vista Alegre, que tuvo una presencia masiva de más de 13.000 personas, mientras que tan solo entre 200 y 500 se manifestaban en las puertas en contra del presidente argentino. Y era un acto que suponía el arranque de la campaña europea de la formación de ultraderecha, donde asistieron Abascal y otros líderes derechistas de varios países europeos. Como es habitual en el señor Milei, un discurso incendiario para calentar el inicio de esta campaña europea. Ahí se desató y dijo absolutamente de todo, Hay algunas frases que destacan los medios de comunicación, frases textuales como: el cáncer de la humanidad es el socialismo, el enemigo es el socialismo, estamos incomodando a los rojitos en el mundo, cuando yo era un ser despreciable, que nadie me quería, el único que me abrazó fue Santiago Abascal, Elon Musk es un tipo genial, que importa si gana más plata, es importantísima la definición del liberalismo cuando uno le saca la pata opresora a la política, las sociedades florecen, ya hay indicadores que muestran que la economía argentina está mejorando, si se puede hacer, pero uno no tiene que tener el coraje, y ahí está el liberalismo, y un sinfín de frases gloriosas que a lo mejor comentaremos durante la mañana de hoy. Pero ya digo, la estrella del acto inaugural de la campaña de Vox lo llevó de la mano el señor Milei, y ahí se desataron las polémicas. El PP ya ha reaccionado y critica la reacción del gobierno a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, porque el señor Sánchez no se ha manifestado al respecto, por querer sacar provecho electoral con las declaraciones de Milei, o con la intervención de Milei, más que unas declaraciones. Se queja el Partido Popular, por boca de su portavoz en el Congreso, el señor Tellado, que no se les llamó al PP para hablar de Gibraltar, para hablar de Sáhara, para hablar de la postura internacional con respecto a Israel, y un sinfín de posiciones en las que el partido del gobierno no contó con el partido de la oposición, pero sí les llama para que se pongan al lado de ellos ante el ataque que se ha producido contra la figura del presidente y su mujer. Tellado dice claramente que ellos no hacen oposición al presidente de Argentina, sino al de España. Todo esto nos acompañará durante esta semana y probablemente durante algún día más, y se establecerán posturas completamente enfrentadas y se les sacará punta al lápiz para aprovechar las afortunadas o desafortunadas declaraciones o intervenciones del señor Milei en España. A mí me parece muchísimo más grave que un presidente de un país amigo como Argentina venga a España y no vaya a visitar ni al presidente del gobierno ni al jefe del Estado. Pero vamos, esto igual está ya sembrado, puesto que aún está esperando el señor Milei que el señor Sánchez descuelgue el teléfono, mande un telegrama, un teletipo o un tweet para felicitar la victoria por el 65% de los votos del presidente, que te gustará más o te gustará menos, pero es el presidente de todos los argentinos. Pase que no felicite a su opositor, el señor Feijóo, pero que no felicite a un presidente como Milei de Argentina. Pues bueno, esto y las declaraciones de Óscar Puente son el inicio de lo que está pasando en la actualidad. Y con un buen oído dar, el señor Milei no es una pieza fácil de tomar. Bueno, pues otra noticia que también nos inundaba en la tarde de ayer era que el Estado Islámico por fin reivindicaba el atentado que se produjo en la tarde del sábado en el mercado de Afganistán, donde murieron 3 españoles y una mujer de Bilbao de más de 80 años había sido herida. La mujer sigue mantenida estable en un hospital afgano, pendiente de su repatriación conjuntamente con los cadáveres, que son 3. Además, creo que son 3 de origen catalán. Los 2 supervivientes ya viajan rumbo a España. Y existe allá, empieza a haber polémica sobre el coste de la repatriación, tanto de los cadáveres como de la mujer herida. Y Sánchez el viernes, en La Sexta, nos había dado titulares que yo pensaba que iba a ser el comentario o la fuente de comentarios para el fin de semana y para esta semana. Pero ya ven ustedes, Milei se lo ha estropeado. Pero hablaremos mucho de la entrevista que el señor Sánchez dio el viernes al señor Ferreira en La Sexta, en prime time de la mañana. Ya de momento dio titulares como que ni de ninguna manera se investirá a Puigdemont. No sabemos si cambiará de opinión o no, pero de momento es lo que dice. Cierra el debate sobre su sucesión, puesto que no va a existir sucesión y él va a seguir siendo el candidato socialista. Y alguna que otra perlita más que soltó. Nada más anunció claramente que este martes en el Consejo de Ministros no se iba a reconocer aún el Estado palestino, ya que estaba a la búsqueda y captura de más apoyos de otros países para hacer una declaración conjunta de varios países de la Unión Europea. El miércoles comparecerá en el Pleno del Congreso para explicar alguna que otra cosa, entre ellas, no sé si después de lo dicho por Milei ahondará más o menos en la posición de los negocios de su mujer Begoña Gómez. Ya hoy lunes conocemos algunas encuestas sobre lo que va a pasar en las próximas elecciones europeas, encuestas en el periódico La Razón y en la cadena SER, donde más o menos doblan los resultados del Partido Popular con respecto a las últimas elecciones europeas. Se hacen comparativas a las últimas elecciones europeas, no en número de votos o porcentajes de votos respecto a las últimas elecciones generales. Pero bueno, ahí están las comparativas y la interpretación que cada uno quiera hacer. Pero lo que está claro es que el Partido Popular va a salir muy reforzado. Cuidado con Vox, que sufre o va a tener un repunte en votos, probablemente más de lo esperado, y si siguen las cosas así, igual hasta más. Pero el PSOE resiste estoicamente y produce una pequeña bajada en algunas encuestas, incluso le dan que mantiene o sube. Lo que sí algunos quieren ver o visibilizar, y otros no tanto, es que aparece una formación política que va a dar mucho que hablar, a pesar de que casi todos no quieren hablar de ella. Se trata de la formación política Se Acabó la Fiesta. Empiecen a apuntar este nombre porque probablemente obtenga representación en las europeas del próximo 9 de junio. El influencer, youtuber o como quieran llamarle, Álvis Pérez, encabeza esta formación política que ya lleva tiempo maquinando. Ciudadanos desaparece, Sumar y Podemos tienen una asignatura que salvar claramente, no sé si van a suspender en junio y en septiembre, pero lo tienen complicado de renovar su participación en el Parlamento Europeo al nivel que estaban. Ni sumando los representantes de Sumar y Podemos llegan a tener la representación que actualmente tiene Podemos. Mal resultado para la izquierda del Partido Socialista, anunciada por todas las encuestas. PSOE resiste, PP gana las elecciones y aumenta casi al doble su representación, y cuidadín con Vox y con Se Acabó la Fiesta. Nueva protesta en Madrid contra la sanidad pública o contra la señora Ayuso. Vuelven a sacar los muertos en las residencias solo en Madrid. Vuelven a hablar de la mala gestión de la sanidad pública en Madrid. Alguna fuente dice que 200.000 personas, otros dicen que 10.000. Pues ya saben ustedes, entre 200.000 y 10.000, quédense con la cantidad que quieran. Pero lo que chista claro es que las protestas usando la sanidad pública en Madrid van encaminadas hacia Ayuso, y lo único que pretenden es un desgaste, puesto que los datos sanitarios de la Comunidad de Madrid siguen siendo de los mejores que tienen las distintas comunidades autónomas en este país. Y el novio de Ayuso, que también es noticia hoy porque va a declarar, González Amador, va a declarar hoy ante la jueza que investiga los delitos fiscales de los ejercicios del IRPF del año 2020 y 2021 por un posible fraude de 350.000 euros. Veremos en qué queda todo esto y cómo se soluciona. Y también es noticia que Margarita Robles comparecerá hoy en el Congreso de los Diputados por la causa del espionaje de los móviles de Pedro Sánchez y de algún que otro ministro del Gobierno de España, cerrado hace ya algunos meses y reabierto hace un par de semanas por las nuevas informaciones que habían salido en el país vecino francés. Aquí en Canarias, el fin de semana tranquilo, 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 de descanso previo al Día de Canarias, que viene la semana que viene de camino con un posible puente inmenso. Nuestra comunidad autónoma, ya saben ustedes, que no genera noticias, y si la genera, pues no son de todo positivas. Pero bueno, lo más destacado de este fin de semana es que hemos disfrutado de la visita de nuestra vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha visitado Las Palmas de Gran Canaria para apoyar a Lorena López, candidata a las europeas de Nueva Canaria. Ha pedido a los empresarios que vuelvan a defender a la democracia tras el encuentro que se produjo también este fin de semana con el señor Milei, con una foto que a ella le llama mucha atención, y la verdad es que es para llamar la atención porque es de todo menos bonita. Una colección de empresarios, representantes de empresas del IBEX 35 y de emprendedores que tienen intereses económicos en Argentina, que casualmente tiene 0,0 mujeres en la foto. Vuelvan a defender la democracia, dice la señora Yolanda Díaz, y el que sí estaba, lógicamente, era el presidente de la COE, el señor Garamendi, que dice la señora Yolanda Díaz que no está a la altura de las circunstancias, por su sueldo, entre otras cosas, ¿no?, parecido al que ya tiene. No son unas elecciones más, dice, con respecto a las europeas, nos jugamos cosas demasiado importantes. Ha recordado algunos de los avances logrados por el gobierno de coalición, atribuyéndose el éxito de la reforma laboral y la subida del salario mínimo interprofesional, que ha reducido la desigualdad de este país. Cientos de personas se han manifestado este fin de semana también en las dos capitales canarias en favor de Palestina y en contra del genocidio por parte de Israel en la Franja de Gaza. Las protestas no han convocado a una gran cantidad de personas, que ya ha sido convocada por diferentes asociaciones en defensa de los derechos humanos. No se han sumado más de centenares de personas, no se pueden contar por miles, sino por centenas. También se habían sumado algunos partidos políticos y los sindicatos. Y gobiernos y municipios de menos de 10.000 habitantes, lo comentábamos el viernes de la semana pasada, pero una noticia que a mí me parece que es importante ahondar en ella. Se ha acordado activar un plan de desarrollo rural sostenible de Canarias. No se conoce el contenido, pero sí que va a existir un plan. Clavijo, nuestro presidente, ha garantizado que la actualización de la ficha financiera del texto del 2014-2020 va a ser una realidad y tiene como objetivo avanzar en la sostenibilidad económica y social de los pueblos de menos de 10.000 habitantes de Canarias, que realmente tienen un problema de despoblación. Zonas rurales que, además de contemplar su realidad en leyes y normativas, deben preocuparse de hacer una economía sostenible y social. Y un centenar de tinerfeños se quitan la vida de media cada año. El Cabildo Insular de Tenerife pone el foco sobre este tema. La tendencia, además, es al alza. Este dato de una media de 100 personas en Tenerife lo da todo por entendido. Es un problema del que hay que atender. 100 personas en Tenerife, insisto, se suicidan al año. Bueno, pues se va a convocar la primera jornada de prevención de las conductas suicidas y lo organizará el Cabildo de Tenerife el 13 de junio en el Aula Magna de la Universidad de La Laguna. Y reunirá a aproximadamente 600 expertos sobre la autolisis en los ámbitos sanitarios, clínico, educacional, medios de comunicación y otros medios relacionados. La prevención y la concienciación son las herramientas con las que se tiene que contar entre los profesionales y las personas que están afectadas para luchar contra este problema. Y la FIFA imposibilita que los menores extranjeros no acompañados se formen en los clubes profesionales de Canarias. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy, como hacemos todos los días en materia climatológica, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife continuamos con alisio moderado, algo más intenso ocasionalmente en la punta noroeste y en el litoral este, donde puede ser ocasionalmente fuerte. En el Teide será flojo a moderado del noroeste, brisas en las costas norte y oeste. Hoy en cumbres centrales tendremos cielos despejados, en el resto intervalos nubosos que podrán ser más compactos en las vertientes sur y oeste a mediodía. En el norte se abrirán amplios claros en las horas centrales. No se descartan lluvias débiles y ocasionales en el norte y oeste durante esta mañana y a primeras horas de la tarde. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo ligeros descensos locales. Se espera hoy una máxima de 24 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife, 22 en Candelaria y 19 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues antes de continuar, recordar que hoy es el día grande del rocío. Esta madrugada, poco antes de las 3 de la madrugada, se saltó la verja y ya la Virgen está por la aldea paseando por el Arenal. Felicidades a mi hija Rocío, que hoy es su santo. Antes que nada, un besito muy grande, Rocío. También celebran sus santos, su onomástica, Anastasio, Áurea, Baudilio, Bernardinos, Lidia, Hilario y Teodoros. Y recordarle que hoy es el Día Internacional de los Ensayos Clínicos, el Día Mundial de la Metrología y el Día Mundial de las Abejas, esos insectos sin los cuales no podríamos vivir en este planeta.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Ya sabes que si te toca pasar la ITV, tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos. Con las mejores calidades, los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana. Muy buenos días, Antonio Blanco Vázquez.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos los que nos están escuchando a estas horas de la mañana.
Bueno, pues a estas horas de la mañana tenemos que poner positividad, porque el lunes es el lunes y hay que empezar la semana con energía y con buenas intenciones. ¿Por dónde tiramos, Antonio?
Bueno, yo creo que la noticia más llamativa es la visita del presidente de Argentina, ¿no?
La lía buena,
empezamos por donde tú quieras.
La lía buena, Milei.
Bueno, aquí está, esto es lo de la esta que se come la cola, porque claro, es verdad, y sabemos cómo es el señor Milei, pero claro, realmente aquí quien ha iniciado todo este follón, pues hemos sido nosotros, los españoles, ¿no? Con lo cual, un personaje tan polémico y que entra tan al trapo como el presidente de Argentina, que lo único que ha hecho ha sido seguir echando gasolina, algo que iniciamos nosotros, ¿no? La torpeza, creo, que evidentemente parte del gobierno de España, ¿no?
Pues yo la verdad es que he estado intentando escuchar lo más que he podido, pero en ningún caso se ha referido a Sánchez ni a Begoña Gómez, no ha dado el nombre. Ha hecho comentarios fácilmente asumibles de que son dirigidos hacia ellos, pero no ha dicho el presidente Sánchez, sino ha dicho que es un presidente de una calaña, que tiene una mujer corrupta, y se toma 5 días para pensar, pero a lo mejor no se dirigía a él. ¿Tú crees que se dirigía a él?
No, igual no, hombre, la verdad es que no están las cosas mal dichas, sino cómo la interpreta uno.
Pero bueno, no lo ha nombrado, y además el tipo ha puesto en el Twitter su vídeo para que lo vean, ¿no? Es decir, sí. Quien se ha sentido aludido, se ha sentido aludido, pero él no ha dicho Sánchez ni Begoña Gómez.
Claro.
Es muy hábil el tipo.
Sí, sin duda, y además entra mucho al trapo y por lo tanto eso lo hemos puesto muy sencillo, ¿no? Pero bueno, es que realmente España está entrando en unos conflictos internacionales diplomáticos absurdos, incongruentes, innecesarios, y vamos desde esos ataques al Estado de Israel ahora a este ataque frontal al presidente de Argentina, que evidentemente, y tú lo has dicho muy bien en tu intervención anterior, que bueno, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo con la política del señor Milei, o en el fondo, al fin y al cabo, los argentinos son quienes lo han votado, por lo tanto, es un presidente legítimo y como tal es un presidente de todos los argentinos, de los que le han votado y de los que no, porque ha tenido mayoría, por lo tanto, una persona a respetar simplemente institucionalmente, ¿no? Y bueno, España, como últimamente solemos hacer, pues nos lo hemos saltado todo por donde hemos querido y pensamos que todo el monte es orégano, pero claro, hemos topado con un personaje que entra al trapo y que probablemente tenga más tablas en ese fango que, por ejemplo, el señor Puente, ¿no?
Uf, que está acá tranquilito, pero espérate hoy, ¿eh? Espérate hoy que ya coja tenía el teléfono apagado, ahora lo va a tener encendido.
Sí, hombre, alguien puede pensar que aquí se acabaría todo, ¿no? Pero conociendo al señor Puente, seguramente que eso no sea así.
Pues bueno, de todas maneras era un acto de campaña inicial de la derecha, de la ultraderecha europea, y desde luego está claro que Milei va a demostrar su apoyo a Santiago Abascal, puesto que son íntimos, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad es que digamos que la imagen, digamos, interior política en cuanto a nuestra política interior, pues sí, hemos alentado a un León que evidentemente va a hacer todos sus alardes en apoyo al señor Abascal. Y bueno, en este momento, pues que todo el mundo pensábamos que el partido Vox pues había tocado su techo, en Cataluña ha demostrado que no ha hecho un retroceso, por lo tanto sigue ahí vigente, pues claro, este apoyo internacional del señor Milei a Abascal, pues nos puede traer que esa opción, digamos, más a la derecha del Partido Popular tenga se le insufle un poco más de ánimos y un poco más de prestigio, ¿no? Al menos a quien piensa de esa forma. Y creo, sinceramente, que lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, el Partido Popular tiene que asumir esos votantes que ahora mismo están votando a Vox para que, bueno, la gobernabilidad de España sea más centrada. Y en este momento en el que Vox todavía no ha retrocedido, como hemos visto en Cataluña, y con este apoyo de un personaje, pues bueno, que cala mucho por su populismo, como es el presidente argentino, pues va a llevar a que, aunque en esas encuestas que tú has comentado, que para las europeas, que el Partido Popular va a tener un ascenso muy grande, pues no lo tendrá tan grande, porque, claro, el partido de Vox va a mantener su cuota de mercado, por lo tanto, la capacidad que podría incluso tener de avance en estas europeas el Partido Popular va a estar limitado por ese aguante que va a tener seguramente el señor Abascal, ¿no?
De todas maneras, Milei se ha despachado gusto en los dos actos, tanto en la presentación de su libro como en el acto de Vox, y ha soltado perlas como basta al socialismo maldito y cancerígeno. También habla de que aunque parezca que tienen razón, nunca la tienen. Se refiere a los socialistas como los zurdos. Retroceder un milímetro por los zurdos no va a pasar. Tiene perlitas porque el discurso de este señor es incendiario, pero a mí me llama mucho la atención que solamente hubiese entre 200 y 500 personas protestando por fuera, cuando dentro de Vista Alegre había más de 13.500 personas asistiendo al meeting de Milei, ¿no?
Hombre, cuidado, yo creo que cuidado. La gente La gente está cansada de protestar, ¿no? Global, y protestar, hay que reconocer una cosa. A mí, por ejemplo, no me gusta ese apoyo al señor Abascal, ¿no?, que ha hecho. Pero bueno, porque ideológicamente piensa de una forma diferente, pero es un presidente legítimo y Vox es un partido legítimo y, por lo tanto, no hay por qué protestar ante una concentración de una determinada ideología, por muy en contra que puedas estar. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos a que no tenemos que protestar porque venga nadie o porque cualquiera haga un evento, pues bueno, de consumo propio, ¿no? Está bien que haya ido poca gente a protestar, y evidentemente lo que es triste es que haya ese acto y ese apoyo de un presidente, bueno, de un país tan hermano y tan querido como es Argentina, pero las ideologías están tomando la relevancia que probablemente décadas anteriores no tenían, y todo el enconamiento que tenemos, pues bueno, se cifra en este tipo de eventos que, es verdad, cuando estás en un meeting haces unos discursos grandilocuentes, pero claro, determinados personajes hacen en esos mismos mítines esa efervescencia multiplicada por cuatro, como el señor Milei, que bueno, se mueve muy bien en esa faceta, ¿no?
Bueno, pues ya hemos acabado con las elecciones catalanas y se nos vienen encima las elecciones europeas. Ayer hablaba yo con un ex compañero nuestro de alguna formación política de las antiguas, no de las más recientes, de las más antiguas.
De las más antiguas.
Y me hacía una reflexión que me parece muy interesante. Es decir, aquí se están atribuyendo los éxitos unos y otros después de los resultados en las catalanas, fundamentalmente el PSC, que ha ganado las elecciones, aunque a veces pasa que uno gana y no ha ganado, ¿no? Como le pasó a Feijóo, como le pasó también a Inés Arrimadas en el año 17. Pero me hacía la reflexión de que si ve uno el vaivén de votos de un lado a otro, los votantes de Ciudadanos están en la abstención, mayoritariamente. Es decir, se han quedado huérfanos absolutos y no votan. Y el crecimiento de votos del PSC viene de los independentistas republicanos de Esquerra, que antes de votar a Puigdemont han preferido votar al PSC. Pero esto no quiere decir que esos votantes dejen de ser independentistas. ¿Se ha acabado el independentismo en Cataluña o esto es simplemente un Kit Kat y un hachazo que le dan a RC por haber permitido o haber gobernado con el socialismo?
Bueno, yo creo que hay un germen independentista en Cataluña muy importante, porque no olvidemos que hay una fábrica muy importante de fomento de la independencia, tanto en el País Vasco como en Cataluña, que es las escuelas, ¿no?, y el idioma. Por lo tanto, la gente no es independentista de hoy para mañana, ni deja de serlo de hoy para mañana. Lo que sí es evidente es que, como comentábamos la semana pasada, la sociedad catalana está muy harta, ¿no?, de esos grandes proyectos de independencia, que no tienen nada que ver con la economía y que se van sucediendo los años, no se avanza en esa teórica independencia y la economía en esa sucesión de años ha ido decayendo y por lo tanto la gente en Cataluña vive peor que hace 10 años, ¿no? Entonces la gente se va hartando de ese tipo de situaciones y por lo tanto es cierto, creo que cualquier votante, no, generalizando, ¿no?, porque habrá un poco, en todos los sitios hay de todo, pero el votante que en Cataluña votó a Ciudadanos es un votante que ahora mismo está alicaído, ¿no? O sea, no considera que haya ninguna opción política que le pueda representar en lo que fue en su momento Ciudadanos en Cataluña, ¿no? Ahora mismo no habría. Por lo tanto, sí es verdad que puede haber una gran abstención de personas que votaron en su día a esa Inés Arrimadas líder, ¿no? Y sí, es cierto. ¿Qué diferencia hay entre el PSC y Esquerra Republicana en lo que es la política catalana? Muy poco, ¿no? Simplemente que el Partido Socialista de Cataluña depende de su matriz en Madrid y bueno, siempre han sido un poquito independientes dentro de esa organización del PSOE. Creo que esta es la ocasión en la que menos independientes son de esa estructura nacional, pero sí, mantienen un discurso muy similar, ¿no? Si realmente quitamos la nota discordante de la independencia, el discurso político de Esquerra Republicana de Cataluña y del PSC son prácticamente iguales, ¿no? Sí, es muy cierto que probablemente ese votante de Esquerra, ya harto, ¿no?, de una falta de representatividad clara, porque Aragonés la verdad es que ha sido un personaje más bien gris, Y de esos de esas faltas de concreción y ejecución de esos grandes proyectos independentistas, le ha llevado a una opción similar a la que han votado de Esquerra Republicana en alguien que está ofreciendo algo, digamos, más creíble, ¿no? Porque si el señor Illa también fuera pregonando independencia, pues probablemente le pasaría igual que a Esquerra, ¿no? Pero claro, es un discurso, digamos, más moderado en la misma línea política que Esquerra Republicana.
Bueno, pues vámonos a la europea, porque sí, los datos económicos, macroeconómicos, dicen que España va bien, o por lo menos respecto a la eurozona. Pasa que esos datos económicos, yo sigo diciendo que la macroeconomía es una cosa y la economía de andar por casa es otra, y que los indicativos económicos dicen que España está por encima de la media europea, pero la realidad social de este país dice que las familias que tienen unos ingresos medios de 1.500, 1.700 euros, que es el salario más habitual de este país, no llegan a final de mes con solo pagar el alquiler o la hipoteca, los gastos de suministro y los gastos de alimentación. No tienen ni para ir al dentista ni para comprarse una gafa y a veces lo pasa mal en el caso de que tenga vehículos cuando tenga que pagar la ITV o el seguro del coche. ¿Esto le va a beneficiar al PSOE, el hecho de que presenten datos económicos que no son malos? Pero yo no lo veo que eso penetre en la sociedad, que sea realmente la situación real de la economía doméstica española.
Bueno, lo que es indudable es que mucha gente, y yo me incluyo entre ellos, pensábamos que a estas alturas de legislatura los datos macroeconómicos españoles iban a ser muy malos, ¿no? Y bueno, este desgaste del Partido Socialista y del sanchismo y estas, bueno, debacles, por ejemplo, en Galicia, pues iba a ir todo en una misma sintonía para ver retroceder notablemente al sanchismo. Pero bueno, es verdad, hay que decirlo, que son datos objetivos. Los datos macroeconómicos que hemos conocido no son producto del señor Tejano, ¿no? Entonces, bueno, tiene una credibilidad, vienen de Europa y, por lo tanto, aunque a nivel calle podamos estar, digamos, pensando algo diferente a lo que indican esos datos macroeconómicos, si hubieran sido esos datos macroeconómicos malos, estaríamos diciendo que la política económica del gobierno es un fracaso. Por lo tanto, habría que asumir que igual por magia o por conceptos poco tradicionales de economía, pues bueno, los datos macroeconómicos están allí y fijan una posición española, pues bueno, más bollante de lo que muchos pensábamos en este momento, ¿no? Pero claro, hay que ir al caso concreto de las familias, tienes mucha razón, hay muchas personas que trabajando y ganando un dinero, salario medio que está siendo en España, pues no llega a final de mes. Y eso es una realidad y es verdad que el empobrecimiento de la población es notable por la subida de los precios de todo, la alimentación, del consumo, de todo, ¿no? Pero cierto es que en estas elecciones europeas puede empezar, porque el Partido Socialista tiene un marketing muy bueno, hay que reconocerlo, y van a vender como fruto de su política económica estos éxitos que están reconocidos por Europa y, por lo tanto, tiene una objetividad y una razón de ser, ¿no?
Pues sí, los datos son incuestionables, los datos del paro son los que son, los datos de la macroeconomía, el crecimiento del PIB es lo que es, pero lo que sí está claro es que, a pesar de que hay más gente trabajando en este país, que los datos de crecimiento económico del país no son malos, sino que son buenos y hasta muy buenos, la realidad económica de la sociedad española yo no la veo que mejore, o por lo menos en mi entorno no se ve una mejora sustancial, como así indican los parámetros, ¿no?
Pero bueno, sí, hay que reconocer que nos empobrecemos en línea de lo que podemos ahorrar. Es indudable que podemos ahorrar menos que tiempo atrás. Por lo tanto, la situación de las familias está peor, ¿no? Pero bueno, es verdad que la situación del país en general, que al fin y al cabo todo nos llega, porque cuando sube el petróleo y nosotros no vemos que nos sube el precio del gasoil, de la gasolina, y cuando baja el precio del petróleo, a nosotros nos cuesta que nos llegue esas bajadas, pero antes o después llega, ¿no? Pues estos datos macroeconómicos que a día de hoy consideramos que no están en relación a la realidad de las familias a pie de calle actualmente, pero tarde o temprano, y si se mantiene en esa línea, sí veremos unas mejorías. Por lo tanto, habrá que esperar. En este momento los datos son los que son y es verdad que son positivos, no se puede negar.
Bueno, y lo último que queríamos hablar, ayer me lo comentabas y yo creo que es interesante porque hay que reflexionar sobre qué hacemos los españoles por el mundo y a dónde nos dirigimos, ¿no? ¿Qué te parece el atentado? Una barbaridad, el Estado Islámico, ya saben ustedes que actúa en todo el mundo y, bueno, pues tienen algunos sitios más facilidades que otros y uno de los países donde más libres están los Estados el grupo terrorista Estado Islámico en Afganistán. Tres muertos españoles, una señora herida, parece que estabilizada, y dos personas que ya viajan rumbo a España. ¿Qué hacemos con esta gente que son turistas? Porque los traemos para acá, los pagan ellos, los paga la embajada. Es decir, porque ahora hay una polémica, ¿no? ¿Cómo se repatrian esos cadáveres, esa persona que está hospitalizada?
Yo creo que evidentemente, como hacen los americanos, donde mueran tus ciudadanos tienes que traértelos, ¿no? Eso es indudable. Pero la verdad es que a mí me sorprendió la noticia. Primero me entristeció que fuera un atentado, pero después me sorprendió cuando decían que eran turistas, ¿no? Turistas en Afganistán. Me llamó muchísimo la atención, ¿no? Después vas sabiendo algunas cosas y se ve que alguna de estas personas que estaban en Afganistán y sufrieron este atentado son personas que les gusta, digamos, un poco el turismo alternativo y de sitios, digamos, poco frecuentes para los turistas, ¿no?
Turismo de riesgo, ¿no? Que le gusta el turismo de riesgo.
Claro. Entonces ahí es cuando te empiezas a plantear que, bueno, uno puede ir a donde quiera, pero es verdad que cuando tú vas a un sitio problemático puede tener unas consecuencias. Tienes que ser consciente de que puede haber unas consecuencias y en ese caso, como es este, el que tristemente ha sucedido, pues después hay que repatriar cadáveres y bueno, la sociedad española, lo primero que se pregunta, ¿qué hacen unos españoles haciendo turismo en Afganistán, ¿no? Aunque sea una decisión personal libre, pero también yo te lo planteaba, tal vez, el libre movimiento de españoles, pues nuestras autoridades deberían delimitárnoslas en situaciones o en zonas que son terriblemente... Yo no creo que nadie se vaya a hacer turismo a Somalia, ¿no? Claro, si alguien lo hace, pues yo creo que tiene que haber un dictamen de las instituciones españolas en el que nos digan que si vamos voluntariamente, pues todas las consecuencias serán personales, ¿no? Algo tiene que haber, porque la verdad es que la gente somos muy libres y hacemos a veces muchas estupideces, ¿no? Hacer turismo en Afganistán o en Somalia, por ejemplo, es, pues no sé, es como ponerte delante entre la diana y el que dispara, ¿no? Pero claro, no sé si las instituciones tienen alguna opción de cuando tú manifiestas que vas a ir a una de estas zonas peligrosas de este mundo, pues decirte, no nos vamos a hacer cargo de nada, ¿no? Porque claro, son situaciones que tú estás tentando el peligro y bueno, sinceramente, es que yo a día de hoy no sé qué pueden hacer unos turistas en Afganistán, ¿no?
Aquí en el territorio nacional, si haces algún tipo de actividad de riesgo y tienen que gastar dinero público en rescatar a ti o a tu cadáver, sabes quién lo paga, ¿no?
Claro, es que es así. Claro, son hechos que tú asumes un riesgo y...
Los efectivos son estatales o son públicos, claro. Pero después la factura te cae.
Claro, claro, pero porque es una actitud personal de poner tu vida en un riesgo que, bueno, hay personas que lo asumen y les gusta y me parece perfecto, pero hay que ser conscientes de que tienen unas responsabilidades si pasa lo que puede pasar. O sea, te puede pasar cualquier cosa en cualquier sitio, pero claro, si tú haces escalada libre, pues bueno, es más probable que tengas un riesgo más alto que si vas caminando por la calle. Bueno, tú eres libre de hacerlo, pero tienes tus consecuencias. Claro, cuando vas por el mundo... Pues hombre, sinceramente, yo desconocía que se puede llegar a Afganistán. ¿Que un español puede ir a Afganistán?
Con un billete de turista, ¿no? Con un billete de turista. Dicen, aparte de en misión oficial o misión pública, que también habrá representantes del Estado español por allí, ¿no? Pero vamos, que por afición se vaya a Afganistán, como tú dices, a Sudán, a Somalia, a Gaza, a Yemen.
Claro, yo pensaba que Afganistán podían ir militares y lo que dices tú, pues
o sea, alguien en misión oficial.
Instituciones, ¿no? Pero nunca se me habría ocurrido que una persona física y normal se plantea sus vacaciones, tu tiempo de descanso en un sitio como ese, ¿no? La verdad es que es muy peculiar, a mí me llamó muchísimo la atención la noticia, ya digo, triste por cómo ha pasado las cosas, pero me sorprendió muchísimo el calificativo de turistas en Afganistán, ¿no?
Pues don Antonio, que le digo que tenga usted una buena semana, la semana que viene volveremos a la carga y bueno, pues positividad y buen rollo, que la semana viene larga.
La semana da mucho, mucho de qué hablar y sobre todo hay que, siempre, hay que tener un cierto optimismo, aunque haya situaciones que nos cueste ser optimistas, ¿no? Pero siempre hay que sacar algo positivo de las cosas, sí, señor.
Pues buena semana, Antonio, para todos. Buena semana. Bueno, pues ya son las 8:25, le damos los buenos días a Tachi Izquierdo, no sé si estará escuchándome. Buenos días, Tachi.
Buenos días, Diego, ¿cómo estamos?
Yo bien, tampoco estás tan mal, me dice, estoy que parezco que vengo...
De... No, pero me levanté y me asusté. Me parecía un poquito a Joe Cocker esta mañana. Bueno, pero bueno, vamos a ver cómo aguanto, a ver cómo va la cosa.
Una bonita voz, la de Joe Cocker.
Hombre, sin duda, pero me refiero que esa voz, ese tono, vamos, que tenía, que no es el mismo, que no es el mío, que no es tan
bonito. Está Chiquierdo dentro de una botella. No es que se haya metido la botella dentro del pecho de pan, sino que se ha metido él dentro de la botella.
Me cometí el otro día una temeridad, me metí en la nevera, sin darme cuenta, en la nevera de una superficie comercial y casi me muero, vamos, del frío que casi me mata.
Quillo, yo, pero bueno. Mi primer trabajo cuando era estudiante era repartidor de pastel en un grado de pastelería casi industrial, y tenía una cámara de frío de las antiguas.
Madre mía, sí,
y había una chaqueta de estas plumíferas en la puerta. Porque había que ponérsela, ¿eh? Porque ahora ya están un poquito más controladas esas cámaras frigoríficas. Pero te he hablado del año 85-86, aquello era un auténtico iglú, era te metía en el Polo Norte. Hay que tener cuidado con esos cambios. Y hay supermercados que tienen muy poquito detalle con los clientes y le meten la nevera a tu...
Claro, a mí esto me pareció una barbaridad, porque yo me di cuenta cuando estaba adentro, porque hacía años que no iba a este sitio, y cuando me di cuenta, iba con otro amigo, cuando me di cuenta estoy dentro de las neveras y noto que el frío me envuelve. Entonces, claro, llevo 2-3 días, esta mañana me levanté, pero digo, madre mía, digo, ¿entraré con Diego o no entraré? Y digo, bueno, lo intento, pero mira, me he ido ahí calentando un poquito la voz y estoy ahí aguantadito, o sea que bueno. A tu disposición.
Tú también metizado con la información en Canarias, en nuestra comunidad autónoma, que ya sabes que los fines de semana se apaga.
Sí, se pone ronca también.
Se pone ronca total.
No, la verdad que, mira, me sorprendió este fin de semana una entrevista a Juan Fernando López Aguilar, ¿no? Una cosa, no lo sé, curiosísima, ¿no? Y bueno, mucho deporte, mucha romería, estamos con
eso. Bueno,
pues
te voy a invitar yo a una cosa, que así es, que a ti te gustan los retos periodísticos. Juan Fernando López Aguilar viene esta semana a la radio. Bueno, esta semana no, el día 29, el día antes del Día de Canarias. Viene por aquí.
Hace tiempo que no le oigo, ¿eh?
Yo también.
Porque no le escucho, que no le escucho es la palabra, más exacto, ¿no? Hace tiempo que no le escucho.
Es una pena porque es un político socialista de los de raza, de los que ganaron las elecciones, sí, y pudieron gobernar.
Pero también se ha diluido un poco en sus propias tragedias, ¿no? Y en las tragedias de su partido.
Y se ha dejado diluir.
Se ha perdido. Después de aquellas elecciones brillantes que obtuvo un resultado histórico para el PSOE, pues se fue y ha estado ahí metido en esa aventura europea, que no está mal, pero yo por desinformación puramente, no por otra cosa, por vagancia informativa, llámalo como quiera. Porque a mí la verdad que a veces los eurodiputados me parecen, tanto ellos como ella, personajes bastante prescindibles, ¿no? No digo que Europa sea prescindible, como opina Vox, no es eso, no por ahí, sino que no sé, que ya se meten en unas dinámicas en las que realmente se convierten en auténticos desconocidos para nosotros, ¿no? Y no sabemos muy bien en lo que andan o lo que están metidos. Y la verdad que es una pena, ¿no? Porque Juan Fernando es uno de los políticos más brillantes que tenemos en Canarias, si no, me atrevo a decir, quizás el más brillante que tengamos en Canarias, a su nivel de discurso y a su nivel de contundencia y argumentario, ¿no? Pero bueno.
Está al servicio del sanchismo.
Ha tomado otro camino.
Está al servicio del sanchismo. Y eso.
Sí, sí.
Se ha plegado y es una persona que yo no. Era de los que esperaba que no se plegara al sanchismo, ¿no?
No, hombre, pero vamos a ver. Yo creo que hay políticos que se han plegado, o no plegado, no sé, o han asumido, digamos, la coyuntura del PSOE, pero siguen ejerciendo como socialistas, pero que hay otros, y Juan Fernando, la verdad que en su discurso era absolutamente contundente y siempre la palabra socialismo estaba en su vocabulario político y en la defensa de sus ideas. Yo hace mucho tiempo que no sé nada de él, pero a ver, igual es un problema mío, ¿eh? No es un problema de él, porque
no, se ha mimetizado bastante con el sanchismo, está en Europa haciendo su trabajo, sí. Bien pagado, por cierto. No solamente él, sino todos los eurodiputados, que ya le gustaría a uno. Yo con trabajar un año en Europa me conformaría, ¿eh?
Bueno, hay algunos que no salen de la isla o no salen de su pueblo y tampoco les va mal, ¿eh? O sea que, bueno. Vale, que son casi eurodiputados estando en un pueblito de menos de 30.000 habitantes, ¿no? O sea que, bueno.
Oh, ¿te refieres a Tacoronte?
No, me refiero a otro.
Hay más, aparte de Tacoronte, hay más.
Lo dudo, o sea, lo dudo, ¿no? ¿Cómo es? Lo ignoro. No.
Mejor mirar para otro lado, ¿no?
Que sí, hombre. Hay que mirar para otro sitio porque, hombre, la verdad es que este año a los tacoronteros no nos ha salido muy rentable. Bueno, me voy a seguir ganando enemigos.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que a uno le duele su pueblo más que nada, ¿no?
Ya, pero como hay gente que se cree que es más de tu pueblo que tú, pues entonces yo ahí no voy a estar con cuestiones de medidas ni con...
Bueno, tú que vives por ahí, ¿cómo está Coalición Canaria en Tacoronte? Que me dan la sensación de que hay río revuelto, ganancia de pescadores. Hay río revuelto, ¿no?
Coalición Canaria tiene un problema gordo, ¿eh?
¿Solo uno? ¿Solo uno?
Bueno, te voy a decir uno por resumir todo lo que hay en un solo problema gordísimo, ¿no? Hay un problema de liderazgo y un problema de, yo creo que de desencanto de su propio, digamos, electorado y siempre diciendo así, pero bueno, las cosas son así. Yo, a ver, esta es mi opinión.
Es que parece, ¿no?, que solamente gobierna Sandra Izquierdo, ¿no? Es decir, ¿dónde están la gente de Coalición Canaria?
La gente de Coalición Canaria apenas se le ve, salvo a Eduardo Dávila, que intenta o está intentando de un tiempo para acá hacerse más presente, porque yo creo que se ha dado cuenta de que si... no toma protagonismo, se acaba diluyendo como un azucarillo, ¿no? Pues entonces, a salvo eso, yo a la primera teniente alcalde me cuesta bastante verla. De hecho, el otro día estuve en algunos...
Se ha casado ahora, ¿no? Se ha casado hace poco, ¿no?
No tengo ni idea, yo subía...
No, es que igual está de vacaciones, es que no lo sé, yo la verdad es que también le he perdido la pista, y la voy a invitar a ver si viene un día de esto por aquí.
Bueno, pues a ver si explica alguna cosa de lo que está haciendo por el municipio. Últimamente no sé, pero diga mucho.
Yo es que tengo serias dudas sobre lo que está pasando. Vamos, serias dudas. Tengo informaciones encontradas, ¿no? O contradictorias de lo que está pasando en Coalición, pero no es como para tomárselo a broma, ¿eh?
No. Y además están en un momento en el que yo creo que el año que viene hay que elegir a nueva dirección. Hay que buscar, digamos, nuevos horizontes, y la situación está bastante tensa. Hay cierto sector del pasado reciente de Coalición Canaria que no está en absoluto de acuerdo y que tiene su peso específico dentro del partido, y que hay un descontento absoluto, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de los partidos que tienen que resolverlas y tienen que arreglarlas. Pero hombre, uno no se puede presentar a las elecciones y luego desaparecer o no tener el protagonismo que realmente se le supone. Noemí García, desde luego, está haciendo un papel que se diluye mucho entre fiestas, ¿no? O sea, solamente se le ve cuando hay periodos festivos que organiza su área, pero el resto del tiempo, oye, que es la primera teniente alcalde y en algunos momentos no ha estado. No se le ha visto, o no se le ve, digamos, como se le puede ver a la alcaldesa, que tiene un papel más predominante y creo que es el papel que le corresponde, estar ahí al frente de las cosas, ¿no?
Yo me está poniendo la carne de gallina porque no quiero contártelo, pero es que es la cadena SER.
¿Qué?
¿Te acuerdas? Bueno, no sé si habrás visto que la tarde de ayer se conoció la noticia de que un abuelo de 72 años atrincheraba en un pueblo de Granada, en Huétor, que además conozco el pueblo y tengo amigos allí, con dos menores de edad, que son sus nietos. La cadena SER acaba de decir que los ha matado. Y se ha suicidado. Ya nos ha dado el lunes.
Terrible. Ante una cosa de esta,
¿qué
valor tiene la crisis de un partido, o qué valor tiene...
O el Milei diciendo patujada, o el otro...
Estar hablando de políticos que se escaquean, o que no aparecen por sus puestos de trabajo, o que no se merecen los sueldos que están cobrando, o Milei, o Abascal, o todo esto. Terrible la noticia. Terrible.
Yo mismo acabo de poner... Es que conozco a gente en Huétor. De hecho, tengo un muy buen amigo mío que tiene a su familia allí. Y es un pueblo pequeñito.
Me has erizado la piel, porque además la figura de un abuelo en una cosa tan trágica es impensable, ¿no? Un abuelo es como una especie de paternidad, digamos, muy especial, ¿no? Y que una persona haya hecho eso, pues seguramente es por un trastorno... Bueno, irreversible, ¿no? Porque si no, no tendría ningún sentido, porque no lo tiene, ¿no? O sea, lamentablemente, siento esta noticia, ¿no? Que me parece terrible, ¿no? Terrible.
Terrible.
¿No?
Y además veremos a ver qué punta se le saca el lápiz y cuáles son las conclusiones. Lo que está claro es que la salud mental, que ayer conocíamos la noticia, bueno, yo no, el viernes, que el Cabildo de Ciudad de Tenerife va a gastarse unos miles de euros en las primeras jornadas de salud mental. Porque aquí en Tenerife se suicidan 100 personas. Las cabezas no están
que
bien.
Que se gasten dinero en la formación de los futuros expertos en la materia, que se gasten dinero en el cuidado diario, que se gasten dinero en ayudar a la familia y que se dejen de jornada, porque los que van a la jornada de eso saben y mucho. Los que no tienen ni idea son los políticos, que siempre están con la misma jugada de la jornada, del congreso, del certamen, del simposio y todo esto, que al final no nos lleva a ningún lado. Hay que exigirle a los políticos que lo que tienen que hacer son políticas reales y aportaciones económicas reales para un problema al que todo el mundo le ha dado la espalda permanentemente. Muchas familias sufren al año el azote de... Es que no sé cómo calificarlo.
100 suicidios en Tenerife, Tachi, es que el dato es terrorífico. 100 suicidios en Tenerife.
Eso es una barbaridad. Y luego si te vas al dato concreto y ves las personas que están detrás, porque luego ya no te digo lo de las familias, ¿no? Esa sensación que luego te puede quedar, ¿no? De incomprensión, de culpabilidad en muchos casos, por no detectarlo. Pero es que no estamos preparados para eso. Yo el otro día hablaba con otro amigo nuestro en otra radio de este asunto. Yo creo que hay que tomarlo con la seriedad necesaria. Y la seriedad hoy en día, tal y como se mueven las cosas, es la seriedad de compromiso presupuestario para que las cosas avancen. Expertos tenemos, que se puedan formar nuestras universidades, pueden generar los estudios necesarios para avanzar. Los expertos pueden trabajar en esa materia. La gente tiene las estadísticas necesarias. Conocen, digamos, la causalidad del fenómeno, ¿no? Pero yo no veo que aquí ningún gobierno haya tomado hacer una jornada, a ver, con todo el respeto del mundo, a quien pueda venir, a quien se pueda invitar y a lo que se pueda sacar de allí. Pero yo, vamos a ver, aporto aquí desde mi ignorancia absoluta, no aportan nada. Son unas jornadas que luego sacarás tus conclusiones y después se aplicarán, vale. Pero y luego el presupuesto para el personal que desarrolle todo eso, ¿dónde va a estar? Hay que ser más serios con esto, que a veces se nos van chicos de muy pocos años y chicas, ¿no? que lamentablemente no se les detecta, que lamentablemente no se llega a tiempo, y si tuviésemos las familias en los colegios, ¿no? Los padres, en nuestro entorno, tuviéramos las herramientas y esto fuese, digamos, una materia en la que la gente tuviera una información y unas pistas por dónde ir y cuidado si se da esta circunstancia o la otra, pues probablemente mucha gente lo evite, ¿no? El ser humano está preparado quizás para vivir, aunque nos empeñemos en lo contrario, pero para vivir en paz y en armonía. Y probablemente necesitemos herramientas para que esa armonía no se nos rompa, o a muchas personas no se les rompa la armonía. A mí me da mucha tristeza cuando oigo un caso de esto. Ha habido algunos que me han tocado muy, muy de cerca y pienso en ellos permanentemente. Por eso hablo con el cariño con el que hablo con la tristeza que eso me produce, ¿no? Que perdamos a gente, ¿no? Y además a gente válida para su entorno, gente válida para otra, mucha gente, que a veces no son capaces de valorar lo realmente importantes que son, ¿no? Y entonces necesitamos herramientas para que a esa gente de manera permanente le lleguen esas señales también, ¿no? De que no están tan solos, de que tienen esa ayuda, de que tienen ese apoyo. Y está bien los congresos, está bien las jornadas, pero también está bien que las políticas sean serias, sean estables y haya programas realmente bien dotados por la administración. Pero no es solo esta carencia asistencial la que sufrimos en esta sociedad, son muchas otras las que tenemos. Pero la salud mental hoy en día es una María dentro de la salud en este país, y es realmente lamentable.
La verdad es que la salud mental es un tema que está muy de moda hablar de él, pero como tú bien dices, 600 expertos que se van a reunir en el aula magna de la Universidad de La Laguna,
está muy bien
se haga, ¿no? Pero a lo mejor hay que hacer un curso para 600.
Ojalá se hicieran cada mes para todo ese potencial tenerlo trabajando en pos de... Caramba, son 100 víctimas. En
100
una isla
suicidios
que
está, al año en Tenerife, y creciendo, y tendencia
que
al alza.
Eso, que ese dato está muy cercano al dato de muertes en carretera en el país.
Es que lo voy a haber dicho esta mañana, pero no busqué el dato. Digo, es más de 10 veces los que mueren 130, en Tenerife ahí, no mueren 10 personas al año en accidentes de tráfico. Y mira lo que se gasta en campañas de la Dirección General.
cada Semana Santa, cada verano, cada Navidad, la Dirección General de Tráfico, nuestro gobierno, se gasta un pastizal en las campañas para concienciarnos de que tengamos cuidado en la carretera. ¿Y por qué no nos conciencian de que tengamos cuidado o de que ellos nos dan el cuidado necesario para los nuestros que están en esa posible tendencia de cometer un acto que a veces es absolutamente inevitable, lo sé, pero siempre se puede evitar? Con las herramientas, con la ayuda necesaria, eso se evita, eso se logra. Siempre habrá, me imagino, los expertos lo saben, yo es que no quiero entrar mucho tampoco por no meter la
pero,
pata, ¿no?
Pero sabes una cosa, Tachi, yo creo que con la edad que tenemos todos hemos tenido experiencias cercanas a la depresión y sabemos que esto no es flor de un día. Esto no es flor de un día. Esto no llega un día, te levantas por la mañana y ¡pop! Aparece un champiñón. No. Esto se ve venir de lejos. Hay un proceso que los que lo hemos tenido cerca tenemos que ayudar a los que... Oye, se detecta. Exacto. Se detecta. Exacto. Es una cosa que se ve venir.
Yo te digo, he tenido la desgracia de vivir algún caso cercano, de una amiga en concreto que habla. No detectas nada. O sea, no detectas nada porque lo que hay que aprender es a detectar lo indetectable.
No, yo me refiero a que en la vivencia personal cada uno sabe lo que ha pasado. Claro. No es FOP, me pasó hoy porque ayer no lo tenía. Oye, brote psicótico, estamos todos, no hay nadie vacunado. Pero oye, tienen que haber expertos que permitan a las personas que vayan en ese proceso acercarse y pedir ayuda y no tener vergüenza de pedirla.
Claro.
Que es otro estigma social, ¿no? Que ir al psicólogo es como, estoy loco, ¿no? Yo estoy en proceso de deprimirme. No.
Al contrario, esto es una cuestión pasajera de la que siempre se puede salir. Y cuando las personas acepten la ayuda que se les muestra, pues al final eso tiene sus frutos. Y lo que dices tú, yo estoy hablando más por la experiencia que por el conocimiento, evidentemente. Yo pido disculpas por si igual estoy metiendo la pata o no has acertado lo que estoy diciendo. Pero bueno, digamos que es una cuestión a la que intento echar un poco de sentido común. Yo he visto algunas personas que no se han tomado el tratamiento que se les receta, ¿no? Y bueno, su actitud cambia, su historia. Pero luego cuando vuelven a esa senda de la ayuda, ¿no? y del apoyo de los demás, sinceramente, a mí me da mucha alegría luego ver a esas personas absolutamente recuperadas e inmersas en la sociedad en la que vivimos, porque es que tienen su hueco en esta sociedad, estas personas. Siempre lo tienen, siempre lo tienen, pero tienen que tener, digamos, las herramientas y también el lenguaje en general de la sociedad para que así también lo perciban, ¿no? Porque a veces lo que hay también es un cierto rechazo, lo que tú hablas, el loco, el no sé qué, el tímido, el introvertido, el no sé cuánto. Vamos todo el rato con etiquetas y no vamos nunca con soluciones. Y eso sí que es realmente lamentable, ¿no?
Pues Tachi, ¿qué te digo? Te dejo descansar para que recuperes esa voz, que seguro que tienes cosas que hacer hoy. De todas maneras, más interesante que hablar con nosotros por la radio, pues creo que no.
Yo creo que no. Más interesante que esto, imposible. Tuve una oportunidad de oro en la que, aunque tenga la voz cascada, hombre, llegar a personas intentando tener un discurso coherente y no hiriente, pues yo creo que es una gozada y es un regalo que ustedes me hacen ahí en Gente Radio, que yo agradezco profundamente. Fíjate que esta mañana cuando me levanté pensé que no podía entrar, pero yo creo que las ganas que tengo me han recuperado un poquito la voz para estar este rato aquí alegando contigo, tío.
Pues qué le digo a usted, señor Tachi, que tenga usted buena semana, que aclare esa voz con un poquito de miel, que seguro que le va a venir bien, que no coja frío en la despensa. Y le voy a despedir ya, solamente decirle que esta semana tenemos como acompañamiento musical durante toda la semana Antonio Vega. ¿Bien, malo, regular?
Bastante bien. Yo creo que es una estrella consagrada, lamentablemente perdida, pero que nos ha dejado un legado de letras y de sensaciones muy potentes, y hay que escucharle porque nos cuenta muchas cosas todavía Antonio Vega.
Canciones para escuchar, ¿verdad? Son canciones para escuchar.
Sí, exacto.
Y tiene un repertorio extensísimo.
Sí, señor.
Bueno, pues empezamos con una que te va a gustar, Se dejaba llevar.
Sí, señor, pues preciosa, ¿eh? Gracias. Muy bonita. Buen día, feliz semana a todos.
Profundo y sin domar, acaricia una verdad. Hey, tú, no lo pienses más o te largas de una vez o no vuelves nunca hacia atrás. Esperaba jamás y no esperas si no es por ti. Nunca la oyes hablar, no. Solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor, alcohol de quemar. Manos a volar, o en tus ojos el terror azul vuelve a reflejar, y fundido con el sol reina un sueño de sonido amar.
Bueno, pues ya tenemos aquí. La semana pasada tuvimos que prescindir de ello y tenía una pena en el alma tremenda. Pero como la tenemos de viaje, pues el teléfono no es así de difícil de eliminar. Doña Yaisa Susana, buenos días.
Hola, Diego Tanausú, ¿cómo estás?
Guapísima, ¿cómo estás? Yo bien. Yo, bueno, te voy a contar yo cómo estoy. Mira, estoy deseando que lleguen las 12 de la mañana del día de hoy para celebrar algo importante. Tú sabes que hemos hablado este fin de semana. Vaya fin de semana que ha pasado.
Sí, ¿verdad?
Pobrecita.
Fin de semana movidito, ¿no, Diego?
Pobrecita. Yo ya me hubiese gustado a mí poder haber hecho más de lo que he hecho, pero...
No pasa nada. Eso se recupera.
Sí, yo... Vamos, hoy creo que ya le vas a ver la comida.
Claro que sí. Vamos con nuestro programa 3.
El programa 3, que además, 3 de mucho que vamos a dar. Yo no podía pasar este fin de semana. Esta semana, digo, a lo mejor vamos a hacer hasta 2, aprovechando, porque el capítulo de la semana pasada era muy interesante, muy importante de compartir con todos, porque era el primer programa de cultura actual canaria y de literatura, y vamos a hablar. Y también hay que compartir con los oyentes no solamente la historia de Canarias, sino también la actualidad, ¿no?
Claro, exacto, la actualidad, hablar un poquito. Sí, vamos a hacer un pequeño paseo por la literatura canaria, nombrando algunos autores de principios del siglo XX mitad de este siglo también y autores y autoras actuales, ¿no?, de la actualidad.
Bien, 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 muy interesante. Porque además se habla poco de la literatura canaria y de los autores canarios. Es difícil ser profeta en su tierra.
Claro, y hay que pues darle también esta importancia, ¿no?, que tiene el arte de escribir con palabras, de pintar.
Qué difícil, con palabras. Qué difícil es. Para lo que lo hemos intentado alguna vez, sabemos lo difícil que es dejar validadas dos páginas seguidas.
De verdad que sí, que es difícil enfrentarse a un folio en blanco, ¿no? Uf. Mi padre siempre lo dice.
Es un valor que yo, desde luego, a quien lo hace, es como los concejales, ¿no? A paso hay que valer, y paso hay que tener paciencia y espíritu de transmitir emociones en un papel en blanco, es muy complicado.
Sí, no es cosa sencilla, pero bueno, los escritores pues lo saben, ¿no? Reflejar, es lo que dices tú, estos sentimientos, sensaciones, ¿no? La parte emocional de los personajes que ellos mismos construyen. Entonces, bueno, sí, pues...
Empezamos con una autora gran canaria en esta ocasión, ¿no?
Sí. Comenzamos con Pino Ojeda, que nace en 1917 en Las Palmas de Gran Canaria y se dedica a lo largo de toda su vida a la novela, al teatro, la poesía, las artes plásticas, una auténtica artista. De hecho, su poesía refleja el amor frente a la muerte y la añoranza de acontecimientos del pasado, y todo lo escribe en un tono sincero a través del impulso del amor y la voluntad de superar las adversidades de la vida. Es una poesía femenina, viviente, que merece ser leída, con obras como El Salmo del Rocío, El Alba en la Espalda, poemas, y además resultó ser la precursora de las exposiciones en Canarias, porque fue la primera mujer que abrió una galería de arte, ¿no?, en las islas. Y luego tenemos también a su compañera, que nació tan solo una década antes, en 1907, en Las Palmas de Gran Canaria, una mujer cosmopolita muy adelantada a su tiempo, que era hermana del general Claudio de la Torre, y para ella la poesía era una auténtica vivencia para sentir. En sus poemas de la isla expresa sentimientos y en toda su obra la temática es sobre fertilidad femenina, muerte, melancolía, dolor y tristeza por la desaparición de los seres amados. Hace un papel de enfermera, de hecho, en La Blanca Paloma, esta película dirigida por su hermano en Sevilla en el año 42, una época también convulsa, a fin de la Guerra Civil, con la Feria de Abril como telón de fondo, sobre un calavera que se enamora de la hija del administrador del cortijo de su madre. Y escribe también poemas de la isla, hojas sueltas, poesía completa. Luego ya al final de su vida, en los últimos años, los pasa en Madrid y siempre estuvo vinculada a la generación del 27, con autores inolvidables como Federico García Lorca, Miguel Hernández, León Felipe y tantos otros y otras.
Mujer de la generación del 27, no estudiada por
quién. Sí, mujer de la generación del 27, Josefina de la Torre, y además hermana de Claudio de la Torre, súper conocido cineasta con varios guiones de cine, también adaptados al teatro. O sea que era una saga de artistas, ¿no?, esta familia.
Esta mujer también fue cantante, ¿no?, si no me equivoco.
Es una de las autoras canarias más conocidas, sí.
Bueno, pues vamos ahora con los hombres, que también. Venga, en Canarias fabricamos escritores hombres.
A los varones tenemos a Benito Pérez Galdós, que nace en 1843, también en Las Palmas de Gran Canaria.
Que alguien ha llegado a decir que no era canario. No, Benito Pérez Galdós era canario, nacido en Gran Canaria.
Sí, claro que sí, era canario, lo que pasa es que vivió, al igual que Josefina de la Torre, gran parte de su vida en Madrid, ¿no? Y este también está considerado como el mayor novelista canario y español después de Cervantes, el autor que mejor representa al realismo español. Por eso gozó de un gran prestigio y llegó a escribir más de 100 obras, imagínate. O sea, fue un autor prolífico a más no poder, y destacaron algunas obras, por ejemplo, La Fontana de Oro, publicada en 1870, Santa Juana de Castilla, que fue estrenada en teatro en 1918, ya a principios del 20. Luego Fortunata y Jacinta, de una prosa sin igual. Esta novela realista que trata sobre un complicado triángulo amoroso entre dos mujeres de distinta clase social y un burguesito. Y también fue propuesto...
Que recomiendo su lectura porque además tiene una total actualidad. Aunque esté escrita al principio del siglo XX, al principio del siglo XXI, se puede entender perfectamente. Y además
sí,
es de plena actualidad.
Esta obra.
Es atemporal, total. Es más costumbrista española que otra cosa.
Y de verdad, de una prosa como nunca vista. También fue propuesto, como decía, al Premio Nobel de Literatura hasta en tres ocasiones, pero nunca obtuvo el galardón. Sin embargo, hoy podemos decir que está considerado este autor, Pérez Galdós, como el más importante literato canario de todos los tiempos. Casi nada.
Sin lugar a duda.
El galardón que tiene. Y luego vamos con nuestro eterno adolescente, que yo le tengo un cariño especial a este autor, también por lo joven que nos dejó, Félix Francisco Casanova, que nació en los años 50 en la isla de La Palma y luego se trasladó con toda su familia a Santa Cruz de Tenerife. Era hijo del poeta Félix Casanova de Ayala, que escribió una única novela corta, El collar de caracoles, y luego varios poemarios, y de una mujer música. Era un apasionado auténtico del rock. Félix Francisco dio buena cuenta de ello con su guitarra eléctrica y sus canciones, porque le gustaba también componer. Su única novela, El don de voraz, la escribió en tan solo 44 días, imagínate, a los 17 años de edad, y trata sobre un hombre inmortal que está obsesionado con la idea del suicidio. De hecho, es una parodia ácida y estrambótica poco común, con rasgos imaginativos inalcanzables, con la que consiguió el premio Pérez Armas de Canarias, casi nada también. Y luego destaca también por su poesía, La memoria olvidada, Yo hubiera, hubiese amado, Diario íntimo, El invernadero, Antología poética, 40 contra el agua y Una maleta llena de hojas. A él le gustaba escribir canciones y llevar el pelo largo al más puro estilo Jim Morrison. De hecho, desgraciadamente murió de la misma forma que el líder de The Doors en la bañera del domicilio. Pero en el caso de Félix Francisco fue por un escape de gas en su casa de Santa Cruz, un hecho que no llegó a resolverse cuando era estudiante de Filología Hispánica en la Universidad de La Laguna a los 19 años. Así se convirtió en una joven leyenda de la literatura canaria por su genialidad como autor y su estilo totalmente atípico y original. Félix Francisco Casanova.
Murió en 76 con 19 años.
Sí,
y antes de esos 19 años escribió una prolífera obra, donde veo, estoy viendo ahora mismo aquí que más de 15, más de 20 obras.
Sí, fue un autor a la par de joven que prolífico. Estuvo más o menos la obra, la escribe entre los 16 y los 19 años, o sea, realmente
en 3 años.
Los últimos 3 años de su vida. Lo que esto llama mucho la atención y sobre todo la rapidez que tenía para crear, ¿no?, sus obras literarias. Es increíble, de verdad. Así pasó a la historia, ¿no? Por eso yo lo llamo nuestro eterno adolescente dentro de la literatura canaria. Y luego ya...
Vámonos a más actuales.
De los autores modernos, en la actualidad, pues bueno, yo voy a nombrar algunos. Ya sabemos que hay muchos y muchas, y tenemos un espacio, ¿no?, de minutos. Entonces, quería destacar Pepe Tejero, que es del Puerto de la Cruz y escribió Guanches tiempos de guerra. De hecho, está también intentando sacar la novela 2, la novela histórica, que sería la continuación a esta. Luego Gorka Garmendia, que es un autor mitad canario, mitad vasco, y escribió sobre la antigua isla de La Palma. La obra se llama Benaguare o La sonrisa de Iraida, también de lectura interesante. Tenemos a nuestro Gustavo Imovac Sánchez, que estuvo con nosotros, ¿verdad?, hablando de las momias guanches, y él tiene coescritas algunas obras como son dos de ellas, las pirámides de Tenerife y tecnologías guanches, también muy interesante y de consulta obligada para los que queremos documentarnos, ¿no? Y seguir escribiendo sobre historia de Canarias. Después tenemos Susana Carrasco con Yo soy la doncella guanche, aquí una servidora, que es una novela emocionante sobre la conquista de Tenerife. Y por último, en cuanto a la historia de nuestras islas, Gabriel Capitán, que escribió Mahoc, la leyenda indígena, y trata sobre principios del siglo XV, todo el tema, o sea, el comienzo de la conquista señorial de Canarias y centrando la acción en la antigua Fuerteventura, en Hervania, como se llamaba entonces. Por último, de los autores actuales, pues también destaco Luana Studer, que es de Punta Hidalgo, en Tenerife, y es un gran arqueólogo y también escritor de memoria histórica. O sea, defiende en sus obras a los represaliados, a toda la gente que quedó durante la Guerra Civil bajo el yugo del franquismo español, con obras como Atrapados en Sal y Fuego y Voces Silenciadas. Este autor de memoria histórica.
Pues la verdad es que tenemos muchas personas de las que hablar en esta sección de literatura, porque la verdad es que hay padarritos y tomar, ¿no? Y además gente viva y cercana. Con lo cual tenemos
sí,
que...
Sí, de hecho podríamos hacer en otra ocasión para, bueno, nombrar a muchos importantes y muchas que faltan, ¿no?
Pues sí. ¿Cuándo te vienes para acá otra vez? Que estarás comiendo de maravilla por ahí, ¿no?
En Madrid, sí, la verdad que, jolín, con familia y amigos se come más en vacaciones que cuando uno está solo, eso sin duda.
No se puede estar mucho tiempo por ahí, no se puede estar mucho tiempo.
Eso sin duda, sí, sí. Y luego, para nombrar también, Diego, a la revista independiente de Tenerife, que se encuentra en Icos de los Vinos, la sede, se llama Piel de Letras, Literatura sin Fronteras. Y está autofinanciada por los escritores y escritoras de la isla, ¿no? De Tenerife, donde publicamos poesía, nuestros poemarios, extractos de nuestras obras para compartir entre todos, mediante esta estupenda revista internacional que ensalza, como decíamos antes, el arte de pintar con palabras. Esta revista Piel de Letras llega a toda Canarias y a países como México, Estados Unidos, Uruguay. En Península también la pueden leer en Sevilla, Madrid, Barcelona y Málaga. Se puede adquirir por Amazon y el proyecto está dirigido por Ariel Azor, que también es escritor, tiene ya una buena cartera de libros, lleva escribiendo desde el año 2015 y nos ha reunido a todos y todas los que participamos en esta bonita apuesta por la literatura.
Pues, ¿qué te digo, mi niña? Que se nos va acabando el tiempo, así que
un minutito más. Sí, por último quería solamente leer un poema muy breve, que es un romancero guanche, y se llama Mi Guanchita.
Pues dale, dale duro.
Venga. 20 acanos tiene la niña bonita, 20 tiene mi guanchita. Cuando veo tu cara de niña linda, algo en mi interior se ilumina y te hago mía. De pronto te siento fría y tengo ganas de abrazarte de por vida. ¡Ay, mi bella, mi preciosa Margarita! ¡Cuántas aventuras vividas! ¡Qué de versos inspiraste en mi dulce agonía de amor temprano sin espías! Cuando el calor de mis caricias se confundía con tu risa. Cuando tus dulces besos me quemaban de lascivia. Cuando solo tú sabías llenar mi mundo de dicha. Me dejo arrastrar por tus encantos de mujer, mi niña. Contigo yo quiero estar, hermosa mía. Mi mundo, mi todo, mi guanchita. Eres el sol en mis días, el calor en las noches frías. Contigo yo quiero formar una familia y prometo quererte siempre más que a mi propia vida.
A Yeisa, Susana, que venga usted pronto, sí, por aquí, que se la eche de menos.
Sí, sí, yo también a vosotros, ya deseando volver y tomarnos algo, cuando queráis.
Hasta prontito.
Bueno, hasta pronto, un beso.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano.
Y si vas de parte de nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a motos ni a camiones. ITV Plus, La Zamora, Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Gente Radio,
tu día.
Bueno, pues cuando son las 9, casi 10 de la mañana en Canarias, 10 y 10 en el resto del territorio nacional, le vamos a dedicar los minutitos habituales de todos los lunes a escuchar el análisis, la opinión, el comentario que Carlos Artiles nos envía con todo su cariño desde Utah, desde las afueras de Salt Lake City. Les dejo unos 20 minutitos con mi querido amigo Carlos Artiles.
Hola Diego, saludos para ti y todo el equipo y la audiencia de Gente Radio. Aquí estamos una semana más desde las afueras de Salt Lake City en Utah. Me resulta curioso cómo la gente sigue dando crédito a las palabras de Pedro Sánchez y a la propaganda de este gobierno socialcomunista, que son los verdaderos creadores de los bulos, las mentiras y el fango. En el comentario y análisis de hace 7 días les comenté que era totalmente falso que el proceso había acabado, como titulaba la mayoría de medios de comunicación, especialmente los de derecha, y no por sorpresa, al menos para mí. Como les dije también que todo iba a depender de Esquerra Republicana de Cataluña, de los nacionalsocialistas catalanes, y no precisamente de ella, a pesar de haber ganado las elecciones, ni de Sánchez. Les comentaba que, bueno, que la victoria de ella era tan decepcionante, o debería ser tan decepcionante, como fue la victoria en su momento de Inés Arrimadas, y que lo más probable es que nos llevaría a una repetición de elecciones en Cataluña 48 horas después de todos esos titulares de prensa cuando se dieron los resultados de las elecciones en Cataluña. Pues la mayoría de esos periodistas que titularon de que el proceso había acabado, y de muchos de esos medios, no todos, porque algunos siguen con el relato interesado de Moncloa, ya empezaron a recular y a matizar aquello que proclamaron, ¿no? Lo que es nuevo esta semana, y que para mí es lo más probable, es que existe la posibilidad de sumar la repetición de las elecciones catalanas a unas nuevas elecciones generales apenas un año después de las anteriores. Y en mi opinión, yo que insisto, creo que eso es lo que veo más cercano, porque RC, cada vez que, digamos, se ha vinculado más hacia la izquierda que hacia su, digamos, aspecto separatista o independentista, pues le ha ido muy mal. Es cuando ha perdido fuerza y se ha hundido. Ya decíamos que sí, que es verdad que ha perdido fuelle, digamos, el separatismo, pero es básicamente porque se ha hundido la izquierda, porque lo ha canibalizado, porque lo ha raptado, le ha restado, digamos, fuerza el estar, digamos, apoyando o colaborando con Sánchez y con el PSC. Y esto es lo que ha pasado. Entonces, ellos saben perfectamente que eso les ha perjudicado. Y cuando ellos hacen, digamos, políticas más de lo que es su esencia, más separatista, más independentista, pues es cuando a ellos pues realmente les va mejor, les favorece y les refuerza. Eso, pues lo saben, como digo, y eso va a suponer que ellos ahora tengan muy claro que volver otra vez a apoyar desde fuera, desde dentro, formando un tripartito o no formándolo. Yo creo que el tripartito es una solución que, aunque muchos la semana pasada estaban diciendo que era el único gobierno posible, yo creo que es el único gobierno imposible, porque RC no lo puede para nada, digamos, aceptar, porque no, eso los hunde ya directamente, y porque además deja prácticamente, como ya decíamos la semana pasada, solo en el independentismo y en el separatismo a Puigdemont y su gente. Entonces eso es evidente que no lo va a pasar. Y si hubiera la posibilidad del tripartito, el primero que lo prohibiría o que lo impediría sería Puigdemont, porque ya dejaría sin opciones de poder gobernar, y con una legislatura absolutamente muerta, paralizada, que no se ha podido poner en marcha nada más que para aprobar la situación, digamos, de un Puigdemont que se aprovecha de una amnistía y poco más, es decir, una amnistía que además veremos si Europa la va a aceptar o no, es decir, un auténtico desastre, como decimos, que es lo que va a ocurrir en ese sentido. Entonces la salida que tiene Sánchez no es otra que la de que intentar reforzar, si no sale mal de las elecciones europeas, que las encuestas le están dando que pierde, pero pierde poquito, es decir, puede estar en torno a 19, 20 escaños, aunque lo gane el PP con unos 23, pero la diferencia no es mucha. Si esas encuestas que han salido en este día y en las encuestas de este fin de semana, pues son coincidentes, al final con esas elecciones europeas del próximo 12 de junio, pues muy probablemente, insisto, eso vaya a reforzar la idea de Sánchez de convocar elecciones generales para salir de este embrollo, para seguir, digamos, o para reforzarse un poco y no depender tanto de lo que los caprichos de Puigdemont, entre otros, pero también ahora del separatismo de izquierda que es RC y sus circunstancias. Y veremos también qué es lo que pasa con las elecciones catalanas, porque se van a tener que repetir, porque, insisto, RC estará probablemente más cerca de apoyar a Puigdemont, aunque sea por fuera, porque tiene que sacar a relucir su, su cara más separatista que la cara izquierdista, porque cuando se gira hacia esa parte o esa otra visión es cuando pierden y salen hundidos absolutamente en los apoyos electorales, y eso ellos, pues, como digo, son conscientes de ello. Y la prueba que son conscientes es que lo que han hecho los dirigentes es dejar esa decisión en manos de sus militantes. Es decir, en manos de sus militantes, según comunicaron el pasado fin de semana o el pasado viernes, es prácticamente, pues, ponerlo en manos de los más extremistas, de los más separatistas. Es decir, van a votar que para nada van a estar apoyando un gobierno de Illa o un gobierno del PSC. Para ellos son traidores y, por tanto, en absoluto, son españoles y no lo van a querer apoyar. Y por eso digo que es imposible el que pueda haber un gobierno prácticamente del PSC, como algunos están ya o siguen vendiendo. Lo más probable es que se vaya a elecciones, a repetición de elecciones en Cataluña en otoño, y con ello también en octubre probablemente se haga conjuntamente, porque le va a interesar a Sánchez y porque no tiene otra salida, tal como está el panorama, el volver a convocar a unas elecciones generales. Esa, por lo menos, es mi pronóstico, y veremos qué es lo que pasa. El presidente Milei estuvo en España, el presidente argentino, y como era de esperar, fue un torbellino político que ha generado realmente un gran impacto mediático y en toda la sociedad española. Hay que ver cómo se ha estado paseando por las calles, aplaudido, en fin, ha tenido un recibimiento muy caluroso. Estuvo también en el evento Viva que organizó Vox y, bueno, hizo un discurso de una media hora como invitado estelar, e hizo un discurso magistral para todos aquellos que estamos con las ideas liberales. Y en ello, pues, hizo su discurso, digamos, o sus comentarios habituales, y entre otros, pues, hizo un comentario sobre la corrupción de la mujer de un político, haciendo referencia a los zurdos, etcétera. Pero no mencionó directamente ni a Sánchez ni el nombre de Begoña Gómez. Pero esto lo ha aprovechado el gobierno y el PSOE para convertir el discurso de Milei en una crisis diplomática y llamar a consultas a la embajadora de España en Argentina. Ha montado un escándalo político, pero muchos ya se han dado cuenta de lo que pasa, es que están utilizándolo para la campaña de las elecciones europeas. Eso les ha venido bien, sin duda alguna. Les ha relanzado, digamos, su campaña y reforzado en ese frentismo en el que está inmerso el presidente Sánchez y todo su gobierno. Por cierto, Milei fue al acto de Vox, pero el presidente argentino no sabe que Abascal se ha cargado a todos los liberales que había en su partido, incluso algunos falangistas como Buxadé, que estaban en primera línea al lado de Abascal y compañía, ni siquiera aplaudían, es decir, estaban oyendo lo que hablaban sobre el socialismo, que el socialismo es miseria y el socialismo es muerte, etcétera, y estaba, bueno, pues con una cara de aguantar lo que, bueno, porque es falangista, y los falangistas, pues ya saben, también son nacionalsocialistas. Es una versión más light, si quieren ustedes, española, del fascismo italiano, pero es lo mismo, como RC lo fue en su momento, y el falangismo fueron las dos grandes fuerzas, digamos, que vienen de esa época de los años 30, finales de los 20, años 30 del siglo pasado. Son la Falange y la Esquerra Republicana de Cataluña. Son los dos movimientos, digamos, fascistas que hubieron en representación en España y que siguen estando todavía vigentes a un lado y a otro del espectro, digamos, político, pero que no dejan de ser lo mismo. Son socialismo de izquierda y socialismo, digamos, de derecha, por decirlo de alguna manera. Bueno, por cierto, las encuestas, como digo, están doblando resultados para Vox en esta europea, y el PP parece claro ganador, aunque, insisto, el PSOE aguanta, y si aguanta es razón para que Sánchez pueda convocar esas elecciones coincidiendo con la repetición de las catalanas. El ministro de Israel, Amichai Chikli, ya lo tiene bien calado al presidente Sánchez. Dice que es uno de los peores líderes políticos del mundo y que tiene la brújula moral rota, y tanto, porque este presidente con fraude ha hecho declaraciones este fin de semana, bueno, el viernes en concreto en La Sexta. Ya saben que solo va y habla en medios con periodistas o periodistas que son amigos o afines, entre otros pues está ese Antonio Ferreira, el que todavía no ha explicado, por cierto, el bulo de los terroristas suicidas con doble capa de calzoncillos en los atentados del golpe de Estado del 2004, del 11M, por tanto es un periodista de gran credibilidad. Y soltó ahí pues una cantidad de mentiras, bulos y fango por doquier, digamos, hinchó el presidente en esas declaraciones que han sido muy comentadas durante todo fin de semana. Es aquello de dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Porque mostró claramente su apuesta por la huida hacia adelante sin saber ya poder parar para enfrentarse a los medios de comunicación, a la justicia, a todo el que, digamos, le critica o le cuestiona o se opone, ¿no? Y, bueno, pues afronta ya una situación en donde confunde su relato con la realidad, ¿no? Y sobre todo en cómo afrontar sus responsabilidades políticas y veremos también si delictivas de su entorno, de su mujer Begoña, de su hermano, y de gran parte de su gobierno. Está en un discurso frentista como único argumento y es ya, como digo, patético. Llegó a decirle al entrevistador que quién iba a votar al PP, se preguntaba, ¿no?, con todo lo que estaba diciendo, y entonces el propio Ferreras le recordó que el PP es el partido más votado. En fin, hasta ese punto, como digo, confunde su falso relato con la realidad. Les recuerdo, por cierto, que no ha felicitado a Feijóo todavía por su victoria en las elecciones, es decir, prefiere con no felicitarle y dice, bueno, no ha ganado, que gane yo. Y con eso él se cree su propio relato. Tampoco, por cierto, ha felicitado a Javier Milei como presidente argentino. Y después habla del respeto que tiene que tener el presidente a él cuando no ha ido, como digo, ni siquiera lo llamó para felicitarlo. Y bueno, pues el ministro de su gobierno lo llamó cocainómano o, en fin, o adicto a las drogas, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que, bueno, no respondió a ninguna de las preguntas de su mujer, por cierto, de Begoña Gómez y sus negocios y los claros conflictos de intereses en esa entrevista. Su Santidad volvió a insistir en la idea del lawfare, de los jueces que investigan ese caso. Y en esa entrevista en la Sexta llegó a decir, aquí no hay caso, hay fango. Bueno, pues esta actitud del presidente ya tiene consecuencias y muy graves. El juez del caso de la imputación de Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, pues ha estado recibiendo cartas amenazantes en las últimas semanas por su decisión de abrir esas diligencias contra la pareja del presidente. Las misivas ya han llegado al juzgado de instrucción el 41 de Madrid y le están recriminando precisamente la apertura de ese expediente y de y de esos bueno, pues esa investigación sobre los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Los sobres parece que no llevan remitente, que contienen insultos y frases intimidatorias, es lo que ha revelado el periódico digital El Confidencial de fuente jurídica, y algunas cartas incluso incorporan textos o manuscritos o dibujos, como digo, amenazantes. El magistrado todavía no tomó ninguna decisión, pero parece que va a ponerlo en manos de las fuerzas de seguridad para que traten de identificar a esos responsables. Por cierto, también ya eso se suma a los correos electrónicos y mensajes en redes sociales con claras amenazas al juez, como también ha estado informando otro periódico, El Mundo. En las últimas semanas también ha habido mucha difusión en redes de la fotografía del magistrado con la intención clara de ponerle una diana y de marcarlo. En fin, esto es bueno, pues lo que el presidente ha, las consecuencias, digamos, de esta política y de esta campaña que ha emprendido el presidente del gobierno. En fin, en esas estamos y así de complicada está la cosa. Bueno, nos vamos al panorama internacional rápidamente. Había otros temas más de carácter, digamos, de Canarias, como por ejemplo la apertura, bueno, pues de por fin de una investigación en el Parlamento Canario sobre el caso de las mascarillas y todo el escándalo que ha pasado en Canarias, donde el señor Alberto Torres parece que no tiene culpa de nada y no tiene responsabilidad, cuando han estado vinculados directamente pues gente de su gobierno y de ese pacto de las flores en unos escándalos y en mucha pérdida de fondos y dinero público. Veremos en qué acaba esa investigación que se va, como digo, a aperturar en el Parlamento de Canarias por decisión del grupo de gobierno, Coalición Canaria, el PP, etcétera. En fin, eso se va a producir en las próximas semanas y estaremos pendientes. Vamos a hablar del panorama internacional rápidamente porque hay muchas noticias y todas preocupantes. Los dos conflictos internacionales en Gaza y Ucrania pues se han visto salpicados por dos acontecimientos paralelos que les afectan, pero que no se relacionan, digamos, directamente con ello. Por un lado, el presidente iraní Ebrahim Raisi y el ministro de Exteriores de la República Islámica de Irán ya lo dan por fallecido tras un accidente por mal tiempo, parece, del helicóptero donde viajaban, tras ir a inaugurar una obra hidráulica en Azerbaiyán, en un país vecino y amigo. Raisi era la segunda autoridad del Estado de los Ayatolá y era el que en teoría iba a ser el sustituto del jefe de Estado, el líder supremo de Irán, el Ayatolá Ali Jamenei, que es el que sustituyó a Khomeini, el que instauró esa república horrorosa islámica en Irán, en el país persa. El fallecido Raisi era uno de los grandes, precisamente, valedores del grupo terrorista Hamas y de todos los grupos terroristas afines al Estado Islámico de Irán, chií, y la información parece es que el helicóptero ardió totalmente y no quedan restos humanos ninguno. Es decir, no van a poder distinguir los restos del propio fallecido. Y una parte de la población iraní pues está muy afectada, pero la otra, de luego, está celebrando con esperanza que pueda significar un debilitamiento del régimen religioso, porque el fallecido y prácticamente desaparecido en cenizas, por como digo, que es que se quemó el helicóptero y no queda prácticamente nada, era uno de los más duros del régimen. Ahora también se va a abrir una investigación y veremos si van a culpar a sus enemigos o no, o en qué circunstancias se produjo el accidente, pero todo parece indicar que fue por el mal tiempo, la lluvia, el viento y las situaciones muy adversas que había en esa frontera entre Azerbaiyán e Irán, por donde discurrían unos tres helicópteros, y el que quedó en tierra y con todas las personas que iban dentro, que no solamente iba el ministro de Exteriores y el propio presidente iraní, como digo, la figura más importante ejecutiva del Estado de los Ayatolá, sino que iban también otros cargos importantes de Azerbaiyán y, en fin, otras figuras destacadas, digamos, del régimen iraní. Veremos qué es lo que pasa, pero tendrá sin duda una relación directa con los apoyos a Hamas, que estaban muy preocupados en ese sentido, los del grupo terrorista, porque era, como digo, el apoyo directo de ellos y de todo lo que se estaba produciendo, ya saben, en todos estos acontecimientos, donde últimamente había una situación muy dura, muy crítica con Israel, con ataques mutuos de Irán a Israel, Israel a Irán. Y por eso digo que está esta situación, este fallecimiento del presidente de Irán, pues una relación muy directa con todo lo que está pasando en Gaza, donde también ya saben que Israel está siguiendo adelante porque no le queda otra con entrar en Rafah y seguir persiguiendo a los terroristas. Por cierto, la ONU va a dejar de reproducir las cifras de muertos que les comunican las autoridades de Gaza, porque no son fiables, porque directamente se la utilizan como propaganda los de Hamás. Por ejemplo, ya se sabe que no hay 16.000 niños muertos, sino que se reduce a la mitad, son 8.000, por tanto no son 35.000 los muertos, sino que piensen que ya es la mitad, y de esos niños, niños y jóvenes, no se sabe cuántos están vinculados o son terroristas directamente. O sea que, en fin, esto es lo que ya un poco conocíamos. En el conflicto en Ucrania, pues pasa también por momentos muy duros para los ucranianos, porque Rusia está aprovechando la falta de armamento para volver a ocupar Yarkov y toda esa zona y complicar muchísimo la frontera, y sobre todo están adelantando todas sus líneas que había recuperado Ucrania y que ahora las ha perdido precisamente porque no tienen armamento. Y es un gran responsable de eso, pues son precisamente los países occidentales, que han tardado muchísimo en poder facilitar armamento a Ucrania para poder defenderse, y también los problemas internos políticos en Estados Unidos, que también pues ha retrasado los apoyos que tenían que darles para que precisamente Ucrania pudiera mantenerse en el conflicto. Pero ha habido el atentado en esta semana, que ya prácticamente se ha borrado del panorama internacional, pero el atentado que en esta semana sufrió el primer ministro eslovaco Robert Fico, que por cierto es un gran simpatizante de Putin, pero que ha alarmado a toda Europa, porque el presidente o el primer ministro, digamos, eslovaco, Fico, pues era un personaje muy conflictivo también, muy vinculado a la derecha y que tenía mucha oposición dentro de la propia Eslovaquia, pero también tenía muchísimos partidarios. Pero ya saben que en Europa, hay elecciones para el próximo 12 de junio, como ya comentamos, y parece que va a haber un giro importante hacia la derecha y a muchos de esos partidos en todos los países, que son bastante críticos con lo que está sucediendo dentro de la propia Unión Europea, y algunos de ellos directamente, por ejemplo, son más partidarios de Putin que de Ucrania. Y esto pues también preocupa muchísimo. Pero sobre todo lo que preocupa es que pueda haber una situación en donde ese atentado del primer ministro eslovaco tenga repercusión o ramificaciones, digamos, en otros países. Ya saben, cuando se producen este tipo de circunstancias, pues a veces influyen para que pueda haber desestabilización en la zona, o por lo menos en países cercanos, etcétera, ¿no? Fico recibió 5 impactos de bala en ese intento de asesinato y fue sometido a una cirugía que estuvo, prácticamente 5 horas. Parece que ya se puede hablar con él, como comentó el presidente electo, Peter Pellegrini, de Eslovaquia, pero que todavía está en una situación, como digo, muy, muy grave. Las autoridades parece que ya han aclarado que es un ataque absolutamente premeditado, que tuvo una motivación política, porque el agresor es de izquierda radical, de hecho era partidario incluso de volver otra vez al comunismo, y actuó solo, y va a enfrentar cargos por intentos de homicidio. Eso parece que es un poco tranquilizador, en el sentido de que no había algo más allá, sino más que una acción de un lobo solitario, por decirlo de alguna manera. Bueno, y acabamos. Trump quiere declarar en el caso de Stormy Daniel. Los abogados parece que lo desaconsejan, porque desde luego sería más en su declaración ir en su contra que a favor. No creemos que vaya a haber declaraciones de él entre hoy y mañana, y por tanto parece que ahora va a deliberarse por ambas partes. El jueves puede quedar visto para sentencia y el jurado se va a retirar para deliberar, y es muy posible que la próxima semana tengamos noticias de la sentencia y del resultado, digamos, de este juicio, donde puede ir a la cárcel si resulta culpable el expresidente, que es el candidato oficial del Partido Republicano en estos momentos. O sea, que es una situación que veremos qué es lo que pasa, pero bueno, ahora mismo hay preocupación, digamos, del lado de Trump, porque pueda caerle una sentencia en el que pueda llevarlo a la cárcel. Incluso él ha hecho ya algunas declaraciones en ese sentido, y en fin, sería muy curioso tener a un presidente de Estados Unidos que es presidente, pero que tenga que hacerlo o ejercerlo desde la cárcel. Veremos, en cualquier cosa, lo que pasa. La próxima semana se lo iremos comentando. Gracias a todos. Saludos desde aquí, desde Utah, y hasta la próxima semana.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, como todos los lunes. Sebastián Ledema, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo.
Tengo aquí puesto una falta de la semana pasada. ¿Qué pasó? No tengo los justificantes.
Ya. Una pena. Que al final incluso lo que tenía, pues no salió. Yo digo, y perdí la tertulia, ¿eh?
Por lo bien que se pasa un ratito aquí.
Empezar la semana sin
no sé la tertulia. Si meterme el caramelo. Don Manuel Herrador, buenos días.
Muy buenos días.
Me has regalado tú un caramelo sin azúcar, pero no sé si metérmelo porque después suena en el
No micrófono. Importa, en Sálvame, en Telecinco comían de todo, merendaban.
Sí, pero son poco profesionales. Yo cada día me lo... Mira, me lo tomo en serio. Pasa
Ten
que
cuidado con la frase esa de comer de todo, que después...
Don Álvaro Dávila, buenos días. Usted muy se tira el caramelito en la boca.
Muy buenos días. A don Sebastián lo que tiene que hacer es descontarle los 5.000 euros que nos paga cada lunes.
Yo te iba a decir, a mí no me da, con lo que gano en la tertulia no me da para pagar las clases de oratorio que estoy tentado de hacer, porque últimamente estoy, pero últimamente de verdad, torpe con la voz porque no tengo problemas con la R, con la T, me como, no porque no sepa cómo decir la palabra, sino porque me cuesta pronunciarla.
Son cosas del alma.
Sí, ¿no?
Del almanaque.
Pero bueno, a ver si esta temporada nueva de septiembre ya conseguimos ingresos para pagarme un cursito de pronunciación. El otro día me estuve oyendo y la verdad, macho, si te tomas en serio esta profesión de hablar por un micrófono, mira que hay cosas que corregir, ¿eh?
Sí, sí, claro, muchísimas cosas.
Pero me oigo yo y después oigo a otros y digo, vamos a dejarlo.
La perfección... Es imposible, y en directo mucho menos. Siempre tiene que haber algún porcentaje, una cuota de error, pero claro, tiene que ser proporcionado, ¿no? Tiene que haber muchísimo más acierto que errores, y sobre todo que no parezca una exhibición de conocimiento y metas la pata, porque eso sí que es realmente patético, ¿no?
¿Y quién examina a los locutores de los medios públicos?
Nadie. Bueno, antiguamente, para entrar en...
De verdad, yo no quiero decir ningún nombre.
Antiguamente y hoy día, para entrar en el ente público, los exámenes son realmente intensos.
Vale, iba a ponerlo delante de un micrófono que
calificarlos. Pero cuenta nuestro común amigo y maestro, Premio Canarias de Comunicación, José Antonio Pardellas. Cuenta, y lo ha hecho muchísimas veces delante de mí, que la prueba que le hicieron los que vinieron de Madrid en los años 60 y tantos, cuando él, en fin, sufrió la entrada al ente público, que le dieron un micrófono, y una de las pruebas fue que simulara un incendio en el Cabildo Insular de Tenerife y tener que narrarlo como si de verdad fuera una crónica periodística y estuviera sucediendo por los diferentes problemas que hay cuando hay un incendio. Luego un examen escrito de cultura general, en fin. Yo he tenido que trabajar y colaborar con opositores al ente público y el programa es intenso porque además ocurre que hay muchísima demanda y entonces... Pues cuando hay mucha demanda puedes elegir. Si aquí tuviera que elegir el nuestro director a tres tertulianos los lunes, voluntarios, y que cobraran lo mismo que nosotros, que ya es una cifra realmente, bueno, pues...
Sólida.
Que merece la pena venir.
Vayan diciendo ustedes, repitiendo...
Entonces,
repetido se convierte en una verdad.
¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que tendría cola en la puerta, ¿no? Y entonces puede elegir los mejores. Por ejemplo, nosotros hemos entrado aquí sin casting, pero ya te digo que...
Dale tiempo, José, dale tiempo.
Que esa es la realidad, ¿no? Pero vamos, para mí hay algunas profesiones que sí debemos de esmerarnos. Una es, como bien acabas de decir tú, comunicador, locutor, otra es periodista, otra es poeta y otra es profesor de lengua o de gramática. O sea, creo que esto, este bloque, debemos de estar al día, por ejemplo, pues de las modificaciones de la academia, de los cambios gramaticales, de ahora qué monosílabos se tildan y cómo no y cuáles no, cositas así, un poco que nos diferencie, oye, del resto, que es más técnico, menos humanista y que, bueno, y que se dedica a otro tipo de actividad, ¿no?
La excelencia es una cosa que a mí me ha preocupado siempre desde hace mucho tiempo. Un amigo mío, antiguo colaborador de esta casa, inventó un programa, se llama el programa SER, S-E-R, Servicio de Excelencia y Rentabilidad, y llevaba la rentabilidad de cualquier explotación económica a través de la excelencia, ¿no? Es decir, que la gente valora la preocupación que tienen los que dan servicio a intentar hacerlo lo mejor posible, muy de moda con todos estos coaches que ahora mismo están tan de moda, pero que realmente no lo veo yo en el interés general, ¿no?
Intentar hacer
las cosas lo mejor que uno pueda hacerlo.
Si me dejan contar en favor de la radio autonómica de Canarias, una experiencia que tuve el viernes, José, que está el director, escuchándome.
Te vi.
Además,
te escuché, pero te vi.
Bueno, me llamaron para entrevistarme el equipo de la tarde que dirige Marlene Meneses en Canarias Radio y me quedé gratamente sorprendido porque se mantiene la estructura clásica, entiéndaseme por clásico, la ortodoxa, la académica, la universitaria, de cómo moderar y cómo estructurar, cómo mimar a un invitado. Me llamaron un día un productor, al día siguiente otra productora para confirmar. Me pasaron un WhatsApp preguntándome qué me gustaría tomar durante el programa. Esto que estoy contando es del viernes. Si un café, una botita de agua. Fíjate qué detalles, al estilo Uber y los taxis, es decir, los dos me llevan al sitio, pero en Uber te dan agüita y llevan el periódico y tal. Ya sé que tiene más medios que una emisora local, pero lo quiero contar porque es que además luego en el programa Marlene Meneses me hizo una entrevista muy bonita de casi una hora con información mía que yo no sé ni de dónde la sacó, de verdad, palabra de honor, de declaraciones y de locuciones y de audios, y además con un guión y una escaleta absolutamente al más purista estilo radiofónico, con los tiempos para que el ingeniero de sonido sepa dónde entraba el audio, la sintonía, y me quedé muy gratamente sorprendido de que se haga en lo que para mí es el buque insignia de la comunicación de estas islas, o debería de ser, si queremos ponerlo en condicional, se haga radio de verdad súper profesional. Y eso es lo que viví y sentí, por eso
te agradezco
que me dejes estos dos minutos.
No, además me parece muy interesante, porque por desgracia los medios de comunicación de esta isla carecen de esa capacidad. Y sobre todo cuando se intenta empezar un proyecto radiofónico, no se puede ir escatimando todo tipo de medios. Es decir, yo no hace mucho tiempo, quizás menos de un año, alguien me vino a decir, a hacer una propuesta, y me dijo, no, yo te enseño a realizarte a ti mismo. Digo, ¿y así pretendes tú que yo me te tome en serio?
Claro.
Es decir, no, que te pongo una cosa en tu casa y te enseño a realizarte y a hacer el programa en tu casa. Eso me han llegado a ofrecer a mí, ¿eh? No me lo está contando nadie. Claro, sí.
Pues fíjate la diferencia, ¿no?
Alguien que pretendía montar un tinglado. Digo, y así se montan radios en esta isla, ¿eh? No. Un tipo desde su casa con un equipo Temu que vale cuatro perras y una línea telefónica y autorrealizándose, ¿no? Así que hay que poner en valor esta profesión. Y lo importante que es tener aquí a dos tipos, a José y a mí, que lo intentamos hacer todo bien que podemos. Nos haría falta más gente para hacerlo mejor, pero yo creo que no se nota que somos dos.
Y yo creo que todos conocemos locales de la serie.
Bueno, más de dos, más de
José
dos.
José sabe.
Alguno más por ahí, ¿no?
José sabe. Bueno. Mi impresión sobre esta emisora desde el primer día que la vi, que le dije que está montada americana. O sea, reencontrar una local, no en la capital de la provincia, sino en
el puerto de la Cruz.
A 40 kilómetros de la capital, con esta estructura, en un local comercial, a nivel de calle, no en el tercero izquierda, como hay algunas emisoras que están en el tercero izquierda y huele a coliflor guisada a las 12 de la vecina de enfrente cuando vas a hacer la entrevista. O sea, tener esta estructura profesional, sinceramente, es algo elogiable, ¿no?
Pues a ver, hasta cuando nos dura, vamos a intentar pelear ahí y vamos a sacarlo para adelante como nos pueda. Pero con gente como ustedes se hace más sencillo, ya se lo digo yo. Así que agradecerles su colaboración en este proyecto. Que le queden muchos años.
Y gracias por ser muchas puntual gracias. Por primera vez en los últimos 3 años.
Pero no ha sido
muchísimo
no,
el tema que hemos
voy a ser claro, hoy tengo yo prisa.
Que una celebración importante que lo hizo esta mañana.
Sí. Bueno, la celebración es que voy a comer hoy con mi mujer y va a paladear la.
Ella paga.
Eso es lo que creía que va a pagar ella, digo, vaya. Pues,
no, la va a paladear.
Ah, había entendido que iba a pagar
ella. Es que lleva 4 días sin que le sepa la comida, por eso ella la va a paladear.
Bueno, porque un día no comamos juntos. Bueno,
nosotros, vamos a desayunar hoy. No. Hoy pagáis ustedes el desayuno.
El problema puede estar a la hora de pagar y dice, ¡ay! Se me olvidó la cartera. Y entonces Diego tiene que
decir, ya los recursos financieros están garantizados para la comida de hoy. Óiganme, pues hay muchos temas de los que hablar, pero hoy me ha dejado un poquito trastocado la noticia de que el abuelo finalmente mató a los hijos, a los nietos. Uh-huh. Ahora empiezan a verse las teorías de la conspiración de por qué sí, por qué no, por qué caiga un chaparrón. Pero la verdad, si fuera un hecho aislado, pero es que cada día es más habitual que un ascendente, o bien padre o bien abuelo, acabe con la vida de hijo o nieto. Y de esto sí se debería hablar, ¿no? Porque el suicidio parece que lo hemos aletargado. 100 suicidios anuales de Tenerife. Cabildo va a hacer una jornada el 13 de junio.
Eso es una barbaridad, ¿verdad? 100. Oír esa cifra es espeluznante, ¿eh?
Pero es que las cabezas están muy mal, ¿eh?
Que estás hablando de uno cada 2 o 3 días. ¿Mm? O sea, es una cosa espeluznante.
Bueno, y la última noticia de la holandesa, esta chica con 29 años, la semana pasada salió una noticia que le han dado la autorización para poder ya morir, ¿no? Es decir, para aplicar la eutanasia, ¿no? 29 años con una enfermedad de depresión crónica. Y ha solicitado que no quiere seguir viviendo, tiene su pareja incluso, le ha pedido disculpas a la pareja y comprensión, pero que ya la vida no tiene ningún significado. Ya te digo, repito otra vez, 29 años.
Yo te voy a decir una cosa.
Y que la única salida que tiene es morirse.
Yo te voy a decir una cosa.
Y le han aprobado, ella no querrá suicidarse porque si está con todo lo físicamente puede hacerlo, pero no quiere, ella quiere que le apliquen la eutanasia, ¿no?
Y hay una cosa que echo de menos de verdad de los responsables nacionales, del gobierno, en este tema. Hay gente que se suicida por no tener capacidad económica para hacer frente a las deudas.
También.
Esto existe.
Esto existe. No sé qué
porcentaje, pero existe. Hay gente que se ha suicidado porque le van a quitar su casa. Esto existe. No es nada. Es un drama, pero es una realidad. Entonces, yo creo que de vez en cuando o bien a través de los colegios, de la edad tierna en la que estamos como una esponja seca y tenemos que empaparnos, pero a mí, cuando me he enterado una vez de esto y me he pillado en un programa de radio, siempre he dicho que la vida no tiene precio, o sea, que la gente no tenga miedo a la carta del juzgado, lo que quiero decir. Eso asusta a mucha gente. Y tú eres abogado. Una carta donde dice, le voy a desahuciar, le voy a echar de su casa a un padre que a lo mejor tiene una depresión, que tiene una ansiedad, o una madre, por supuesto, ¿no? Esto, perdón por la expresión, acojona. Y entonces hay un momento que uno se mete en su bola de fuego y no ve futuro, no ve salida y comete una locura. Y empresarios, y empresarias, en fin. Y yo creo que la educación en este tema es que hay más muertos por esto que por carretera.
Hombre, más de 10 veces.
Si se hacen campañas para todo lo demás, ¿y esto qué pasa? ¿Esto no tiene una posibilidad de canalizar a través de profesionales, de psicólogos? Cuando yo iba al colegio había un psicólogo en el colegio, obligado, ¿no? Entonces, no hay posibilidad, de verdad, desde niños, dejarnos claro lo que es el dinero en la vida y lo que es la vida en sí. Sé que es un tema muy
complicado porque además no se usan los datos que se tienen porque se tapan, ¿no? Eso que estás diciendo tú, ¿por qué se suicidan 100 personas al año en Tenerife? Porque detrás de cada uno de esos suicidios hay una historia personal. Claro. Se tienen los datos de la situación de cada una de esas personas.
Yo quiero recordar una cosa, y me callo, ¿no? Los días 30, Sebastián y Álvaro y Diego, cuando se devuelven miles de recibos de autónomo en este país, no es por golfería. No es que tengo el dinero en el banco y digo que se fastidie la seguridad social. No. Es que hay gente que de verdad 300 euros no los tiene en la cuenta. Entonces, hay familias que le metes eso y te lo ha devuelto. Le metes la hipoteca, no ha podido pagar, te la has devuelto. Le ha pedido un préstamo a un amigo, no se lo puede devolver. Y llega un momento que esto hay que vivirlo en la espiral de verdad, de cero futuro que ves y de esperanza. Y esto es lo que hay que aclarar. Los impagados no son, estoy seguro, al 99,9 voluntarios. Yo no dejo de pagar la hipoteca teniendo dinero. Yo esto no lo conozco, chico. A mí ningún amigo en mi vida me ha dicho, oye, tengo dinero, pero voy a devolver el recibo a la hipoteca. Eso no lo conozco.
Eso no lo hace nadie.
¿Eh? Ni conozco ningún empresario que diga, pues mira, tengo para pagar el autónomo, 300, pero no lo voy a pagar. Yo no lo conozco. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Cuándo se va a empezar de verdad a tratar este problema con seriedad, con rigor y sobre todo cuando luego ves que hay gente que, sin embargo, puede meterle al Estado miles o cientos de millones de euros en reparación por lo que han roto por la calle, en reparación por lo que han malversado, en reparación por lo que se han trincado? Y resulta que
no les pasa
nada. Te lo perdono. Entonces, chicos, vamos a tener, porque hay muchos problemas de estos que vienen del dinero, por temas económicos.
Se saben, además. Yo eso quiero hacer mucho hincapié. Se sabe, en la inmensa mayoría, la situación personal del suicida.
Sí, pero no
todo. Otra cosa que tenga la conclusión de por qué.
No todo es la parte económica.
Tú
has puesto una
parte. Sí, pero se esconde. Incluso, Sebastián, se esconde.
Sí,
es decir, si esos 100 personas que han muerto en Tenerife el año pasado, vale, se dicen, estaban en proceso de. No voy a decir ninguno para no ofender a nadie, pero es que son datos que están a disposición de quien quiera leerlos.
Pero hay de todo, ¿eh?
Hay de todo.
Por ejemplo, en el caso este de Granada, parece ser. El abuelo ha matado a los dos nietos, ¿no?
9 y 11 años.
Sí, de 10, 12
años. 9 y 11 años.
Eso, de 9 y 12 y 11 años, ¿no? Los ha matado, parece ser que en un accidente de tráfico había perdido pues a su mujer y a su hija, ¿no? Que sería la madre de estos niños, ¿no? Y pues seguramente esa mente se le ha ido.
Se le ha ido, ¿no? Claro,
es decir, una persona razonable dice, yo me quiero ir. Me quiero suicidar.
Vale, y no quiero dejar que mis nietos, porque los voy a dejar solo.
Pero claro, y después la cabeza.
9 y 14.
¿Y qué va a hacer mis nietos? ¿Quién los va a cuidar? ¿Quién tal? Hay de todo. Después está también el sinvergüenza, que por venganza con la mujer, pues mata a los niños, a sus hijos, sí, y después se mata a él, ¿no? Oye, pues, ¿y por qué no te matas tú primero, no?
Pero tú, ¿ustedes se acuerdan que hubo una época que no se podía hablar de esto
en
la radio?
Sí, se prohibió.
Estaba prohibido.
No, no es que se prohibió. Era unos protocolos, sí, de que no se publicara.
Una norma de estilo.
Y antes
ni siquiera los medios.
Y Álvaro lo conoce, los pueblos, mucha gente antes se envenenaba con veneno, de sobre todo en la parte agrícola, se envenenaban con el veneno para matar la hierba, que era además una muerte horrible, ¿no? Yo no sé, pero es que me han dicho, ¿no? Porque, oye, eso es quemarte por dentro y demás. O se ahorcaban, ¿no? ¿Cuántos antes se ahorcaban? Pero yo creo que es verdad, la enfermedad mental en España, a pesar de tener ahora la ministra, la Mónica tal, pero esta es puro teatro.
Dinero,
¿no?
Se va a gastar, sí, ya te digo yo. Sí, no sé si
vamos
va a ser.
Vamos a ver lo que va a hacer, porque yo me acuerdo a su socio, a ¿cómo se llamaba? El de Sumar, de Madrid, que el diputado, el que estaba al lado de Pablo Iglesias siempre, coño.
El pequeñito.
El Rejón.
El chiquitín.
Sí. No, el chiquitín no, el otro, el Rejón.
El Rejón
es el Iñigo. Que estaba...
Iñigo Rejón.
El que estaba discapacitado.
Echenique.
Ese es Echenique. Ah, Rejón. Y Rejón hablando, que incluso llevó una propuesta en ese sentido, ¿no? Ustedes saben cuánto ha crecido los antidepresivos, cuánto ha crecido, se ha consumido los últimos años. Era también la época de crisis del COVID, ¿no? ¿Cuánto ha crecido? Pues bueno, ahora tienes una ministra ahí y a ver lo que hace. Dice que se va a gastar el dinero, vamos a ver. Pero es que es verdad que es la necesario.
Es gastar más dinero.
Es que es necesario tratar es necesario las enfermedades invertir, mentales, pero... por supuesto.
Vamos a escuchar a Álvaro, que no hemos escuchado la palabra.
Está calladito, ¿eh?
Bueno, primero que tengo que decir es que esta mañana, cuando oí el dato, Diego, me quedé de piedra, porque ni pasasen por la cabeza que tuviésemos esa cantidad. Y además, sobre la marcha, dije, yo tengo que intentar averiguar, por lo menos, a mí me gustaría saber de esos 100 suicidios, las edades, los motivos. Yo no sé si eso está en las estadísticas, pero bueno.
Públicas no, pero se pueden conseguir y desde luego las autoridades lo tienen.
Como estoy jubilado, pues igual encuentro tiempo para intentar bucear. Porque,
lo encuentras, ¿eh?
Porque la verdad que asusta el dato que tú diste sobre la marcha, que no hay nada mejor que una comparación en este caso, que 10 veces el número de muertes por accidentes de tráfico. Decir, pero bueno, estamos locos. ¿Qué está pasando aquí? Estoy contigo en que yo no creo que la cuestión sea invertir. Más dinero. Y me acuerdo una cosa que te dije el lunes pasado, de que cuando hablabas de después de una campaña, ver qué
resultados se habían obtenido.
Yo, más que esos X millones que le va a dedicar la ministra a esto, me gustaría saber dentro de un año que me diga, oye, pues los X millones ha dado como resultado esto, porque yo no creo que sea tan fácil como echar millones.
El otro día me comentaba un funcionario de alto nivel, bueno, me comentaba, es que ya todo se hace por WhatsApp, la verdad, ya no habla casi, que la mejor campaña de la Dirección General de Tráfico fue el carnet por puntos. Eso fue lo que redujo el número de víctimas con todos los anuncios estos espeluznantes que nos han metido campaña. Lo que más redujo el número de muertes por año... El cambiar el carnet a puntos.
Y han desaparecido los anuncios aquellos espectaculares que ponían.
De esta forma, ya ayer no son necesarios. Que di la vuelta a la isla en el coche y al pasar por la zona de Erjos y toda esa zona, hay unas señales que dice: en los últimos 5 años han fallecido 4 motoristas. Y a mí me gustaría que pusieran a la entrada de los guachinches: en los últimos 20 años han fallecido de cáncer de colon, y en lo estanco, en los últimos 14 años han fallecido de tumores. O sea, de verdad que hay unos criterios tan poco originales para que un motorista desacelere. O sea, ¿tú crees que si nos ponemos en el pellejo de un tarao sobre una moto, ve eso y va a cambiar su manera de conducir? Esto es un tema de educación, no es un tema de una señal en una curva, de decirme los que han muerto 4 años. Yo, es mi opinión, y he sido motorista toda la vida.
Sí, pero vamos, eso, además, esos carteles los pone, eso no es real, muchas veces no es real que hayan muerto tantas personas ahí.
Ah, encima
es decir, cuando hay una siniestralidad, no, porque lo ves.
Es como la foto de los paquetes de tabaco.
Los ves
son carteles
en muchos sitios. Cuando hay mucha siniestralidad en esa vía, pues ya ponen un cartelito, un cartelito, pero no, vamos, yo estoy convencido de que
daría bastante más resultado un radar con foto que el dinero.
Que eso sí que
hombre, o la presencia de la Guardia Civil, porque ahora mismo
¿cuántos accidentes hay en la curva del Sauzal?
Sí, pero ya ahora nada, ¿no?
Cero.
¿Y quién pasa de 80?
Cero.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque te ponen la multa.
Algún extranjero. Algún extranjero se cuela,
porque se equivocó.
Se equivocó.
Está la fotito, porque cuando está el radar, pero además no está la foto, pues también nos lo pasamos.
Y llega, ¿eh? Hay que decir a la gente que llega. ¿Eh? Yo conozco gente que en la curva del Sauzal le ha llegado la
sí, como sí, vayas sí, a 90 de media, te llega.
Te despistas, sí, a veces vas a tus cosas, no te das cuenta, pasas a 90 o 100.
Pero es verdad que ahí se ha reducido la siniestralidad.
Pero cuando vas por ahí, yo que pues lo paso con relativa frecuencia, bueno, sí, incluso
yo
más seguramente que yo, ya no ves a nadie que te pase así en 110.
No,
absolutamente a nadie. Bueno,
va todo el mundo frenando.
Algún despistado, pero nada más. O sea que no hay nada.
Se te enciende el lector de velocidad, se te enciende a 82, 83, cuando tú vas frenando y como vayas a 80, se te enciende.
No hay nada que dé más resultado, desgraciadamente, pues yo creo que es una desgracia que tenga que ser así, pero es así, que el palo va al bolsillo.
No,
eso está claro. El golpe al bolsillo es lo que nos duele a todos.
Y la siniestralidad parece ser que el año pasado aumentó y que van a tomar más medidas, de más radares, más sanciones, más etcétera, etcétera.
Pero eso es verdad, lo que funciona, que nos guste más o nos guste menos.
Yo no sé lo que ha pasado, pero es verdad que yo, por lo menos, la percepción mía, no sé si es real, la percepción es que no vemos tanto a la Guardia Civil. Antes encontrábamos coches de la Guardia Civil, encontrábamos las motos de la Guardia Civil, y ahora no la vemos. Y locos, por desgracia, como decía Manuel, locos hay. Los hay, pero que cometen verdaderas locuras. No sé, ahora mismo parece ser que en la Orotava están haciendo de estos carreras de coche, y en la urbanización que tú conoces, pasan por allí, que yo digo, sí, hay que ir a 30. Y pasan a unas velocidades.
Y cruza un chiquillo, una persona mayor, bueno, y te la llevas.
Anoche mataron o casi mataron a uno en Madrid.
Claro, claro.
¿Entiendes? Es decir, es decir, esas cosas pues hay que coger y por desgracia, la educación, sí, pero es que también hay que tener pues unas medidas mucho más fuertes. De sanción, de radares y demás. Oiga, y el que la hace, que la pague.
Está más que demostrado que lo que nos duele a todos es el bolsillo y, por tanto, pues todo lo que sea incrementar el número de radares con la fotografía para poder demostrar que tú has ido, yo creo que, y la curva del Sausal es la demostración más palpable, que ahorraría muchísimos accidentes en la carretera. Esto que ha pasado esta mañana o anoche, no sé cuándo fue, con el niño este que un loco se saltó un semáforo, que había varios coches parados y él se saltó y el niño está gravísimo. Y encima se dio la fuga. Estaban dando la radio los datos del coche, un Audi A3, creo que es gris, era el dato que daban esta mañana.
No trincarán.
Pero
mira, yo tenía un tironcillo de orejas a tus amigos políticos.
¿Cuál es de ellos? Yo tengo muchos amigos.
Bueno, a varios, porque hay de todos los colores.
Yo pensaba que iba a decir a Abascal.
No, a varios, porque el miércoles tuve la oportunidad de asistir a un documental que, como les comenté, tengo el privilegio de haberle puesto la voz en off. Me invitó su director y su protagonista, que es Juan Diego Amador, que es el único alpinista, el único, fíjense, los oyentes de lo que estoy hablando, el único que hizo hace 20 años la cima del Everest sin oxígeno, el único que ha hecho 3-8 miles en el mundo sin oxígeno, y que nadie lo ha vuelto a batir ese récord en Canarias.
¿Y tiene el premio Canarias o no tiene?
No, no tiene.
¿Cómo que no tiene el premio Canarias?
No.
¿Cómo va a ser? Es un profesor anónimo de la universidad.
No, pero espera, que no termine. Espera, mira. Que ha subido en el Himalaya un pico que, cuando había conflicto bélico entre Pakistán e India, no se podía acceder, y cuando pararon los enfrentamientos pidió permiso, ascendió, y lo ha llamado en la cumbre Pico Islas Canarias, ¿no? O sea, fíjate qué cosa más bonita. Bueno, pues presenta este documental, celebra su 20 aniversario, el Teatro Leal abarrotado, no cabía un alfiler, y no había un solo representante político de nada.
¿Ni del ayuntamiento?
No, de nada, mira, ni del ayuntamiento, ni del cabildo, ni del gobierno de Canarias, ni de deportes, ni de nada parecido. Ni uno solo. Yo le dije, digo, te prometo que lo voy a comentar esta semana en las dos emisoras aquí y en el radio. O sea, de verdad, chico, es que ahora, Sebastián y Álvaro y Diego, ahora estamos con el spot otra vez del 30 de mayo. ¿No?
La semana que viene.
Otra vez estamos con la sal, el agua, somos sargo, somos lapa, somos cangrejo, somos guachiche, somos nubes, somos aire y somos teide. Bien. ¿Y esto qué, chico? ¿Y esto qué? 8 de la tarde, Diego. No hay nadie, no me puedes mandar a nadie de la Consejería de Deportes, que lo lleva Educación, ¿no? Creo, ¿no? Uh-huh. Sebastián está en la misma.
No, Deportes, Educación está repartido.
En el Cabildo hay una dirección insular.
No, pero hablo a nivel.
A nivel autonómico hay dos direcciones generales o repartidas.
Pero bajo una misma consejería.
No.
Está repartida. Perdón, bien. Sí. Pues bueno, pues entonces, mira, que no venga el consejero o la consejera de turno. Chicos, mándame un director general, mándame alguien.
No, a mí me extraña, por ejemplo, José Francisco, ¿no? Sí. Que es director.
¿Y del ayuntamiento tampoco?
Ha sido director general de deporte, una persona muy cercana, ¿no?
Estaba el presidente de la Federación de Montañismo alpinismo. O de Alpinismo, no sé.
Bueno, lo sé, puede ser también que no haya sido invitado también. Es decir, si no ha sido invitado.
Es que es un tema particular.
Entiendo. No, ya, pero bueno, muchas veces los particulares, cuando exponen un libro, presentan un libro, pues invitan no, a gente, ¿no?
Invitar, entonces,
ahora, mira, pues no lo sé. Yo...
Hay vinculación porque además parte del coste económico está subvencionado por diferentes consejerías, ayuntamiento y tal. O sea, que hay contacto. Ha salido en El Día, una página entera, en El Día, periódico El Día. Las redes, ni te lo cuento. No. En fin, el teatro, oye, saber que en el Teatro Leal, que no es un pub de aquí al lado, es el Teatro Leal, hay un programa de actividades. Pero es que me ha pasado ahí, me ha pasado hace unos años en Los Yelmo, en Santa Cruz, en Los Yelmo Cines, en el Meridiano, sí, con otra película de producción y de dinero puramente canario privado, donde personal, editores, actores, se hace el estreno y no había nadie del gobierno de Canarias. No, ya, por ejemplo, que sería un detalle muy bonito, con un talón de 1.500 euros, que no es nada, para decir, mira, para que se vayan a cenar todo el equipo del cine. Lo que haría yo, yo fuera consejero, que ese día me presento y digo, mira, no tengo para subvencionarle.
Te coge los fiscales.
Aquí tiene usted 1.500 euros para que se vayan a cenar.
Pero de tu sueldo, mira, Manuel.
No sé, pero te quiero decir, no, chico,
este hombre,
Juan Diego no. Amador, en vez de ser, por cierto, funcionario del gobierno de Canarias, profesor, vamos, en vez de ser canario, es catalán, es madrileño, es sevillano, y bueno, al acto asisten medios de comunicación, toda la prensa deportiva, todas las autoridades, para apuntarse, aunque sea el punto, Sebastián, para apuntarme para decir, vamos, voy a salir en la foto con el único canario que ha hecho esto en 20 años. Pues no había nadie, chico.
Para mí es sorprendente y no, yo quiero pensar que los propios organizadores se hayan despistado en enviar las invitaciones, porque, hombre, es un acto yo creo que muy importante, y además yo también conozco al director general de deporte que ha comentado Sebastián, es una persona
muy cercana,
está en todo lo que...
Hizo un performance en el teatro.
Sí, estuvo muy bien porque fue un Carlos Pedros, que es de Abu Bukaka, uno de los miembros de Abu Bukaka, y entonces
salió, ya está, por eso no fue nadie.
Salió Juan Diego, pues Abu Bukaka llenó, las autoridades a veces deben tener en cuenta lo que opina la opinión pública. El otro día llenó Abu Bukaka con 5.000 localidades la hamburguesa, en La Laguna, en el pabellón de deporte.
Pero había más. Que había más grupos, más, ¿no? Grupos. Más, bueno, sí, bien. Porque era un festival del humor.
Claro,
sí,
pero quiero decir que les va, ya han salido, ya están.
Abu Bukaka tiene sus seguidores.
Ya están actuando por fuera, de Canarias, ya me lo dijo, que cenamos con él, con Carlos Pedro. Bueno, pues salió este hombre con el traje que llevó hace 20 años en el Everest, con el...
La piqueta esa.
Piolet, se llama el... Piolet. Esa especie de pico, ¿no? Sí. Y vestido tal, parecía un astronauta.
Y con toda la parafernalia detrás.
Y salió en plan de cachondeo, sin esperarlo nadie, este hombre de Abu Bukaka con el pijama y con lo tal, porque es como él estaba cuando el otro a las 2 de la mañana alcanzó la cima. Carlos Pedro dijo cómo estaba él en la verdellada, vestido de por la noche con el pijama. Bueno, estuvo muy simpático, ¿no? Pero me da mucha pena porque además es que lo conozco a este hombre ahora, lo he conocido con motivo de trabajar con él, y es de una humildad, de una grandeza, Álvaro y Sebastián, con pero, todo lo que ha hecho, y es una persona de verdad que dices, que te vas enterando de lo que ha conseguido porque te lo va contando él cuando sale, ¿no? Y entonces me sorprende que no haya este apoyo, que no se aprovechen estas oportunidades. Nada más. Y él lo ha dicho al deporte, pero lo hago extensivo a la alimentación, al arte, a la cultura, al cine, a la empresa, a la creatividad, a la cocina, a lo que quieras, a la hostelería. Chico, que hay tanta buena gente aquí para no tener tiempo casi de poder agasajarles y agradecerles. Yo creo que el día Canarias, en vez de recordarme los Argos y los chicharrones y la morena, de vez en cuando recuérdame lo que han hecho muchos del último día 30 de mayo hasta hoy. Que hay, de verdad, un elenco, ahí hay un programa.
Bueno, pero para eso está el acto del Día de Canarias, donde se premian. Pues,
él sigue dando clases. Le hemos intentado entrevistar en este programa a primera hora de la mañana, y si no llegábamos a las 8:30 entraba en clase. Lo hemos intentado 2 días, sí, y no nos ha sido posible. Mira, a las 8:30 entra en clase porque es profesor de la universidad.
Bueno,
Bien. Así que bueno, un abrazo para Juan Diego Amador, que ya sí vino cuando presentó La Ruta de Shackleton, no el documental, sino el libro. Estuvo aquí, estuvo hablando con nosotros hace pues un año aproximadamente, antes de hacer el documental.
Bueno, de todas formas, entonces lo que sí es importante es que tuvo la experiencia de subir al Everest hace 20 años en una situación bastante mejor que lo que es ahora, que creo que es...
Ah, no, ahora es, creo que es la calle Castillo.
La calle Castillo.
Ahora es la calle Castillo.
O la autopista del norte por la mañana.
Efectivamente.
Y lo peor, sin recogida de residuos sólidos, que están por allí todos.
Hay una foto que salió hace dos meses o así.
De una cola.
Y un fallecido, que iban pasando todos por encima de él, porque cada uno iba allí a lo suyo. Una foto espeluznante.
Sí, sí, sí.
La igual. Falta de solidaridad del ser humano cada día es más preocupante.
Sí, sí, es que... es que
bueno, ¿y ustedes creen que Milei se refería cuando hablaba de...
No, que va.
No se refería a la... No lo nombró. No lo nombró.
Ni a Sánchez ni a la mujer, no se refería. No.
De todas formas, yo por lo menos, igual me voy a meter un charco, pero a mis años ya me da igual. Yo creo que un dirigente extranjero cuando visita un país, y más un país amigo, como España, en el caso de Argentina, debería evitar meterse en esos charcos. Eso lo digo de entrada. O sea, me parece increíble que haya metido la pata hasta ese extremo. Pero por otra parte, igual que digo una cosa, digo la otra. No entiendo lo de las rupturas de relaciones y demás cuando la señora presidente no deja de ser un civil. Y menos lo entiendo cuando al presidente de Argentina, los que ahora dicen los mayores disparates de este hombre, cuando a él se le ha dicho de todo. Sin ir más lejos, hace dos meses, tres meses, un ministro lo llamó drogadicto.
Sí,
entonces, ahora, que al presidente de Argentina sí se le puede llamar drogadicto. Pero el presidente de Argentina no puede llamar a una ciudadana que no es cargo público del gobierno.
Sí, pero lo que yo te doy la razón en la primera parte. O sea, un político, un representante público, hombre, no puede reaccionar como yo en el bar.
Por supuestísimo.
Yo en el bar con el bocata de bacon chorreándome el aceite y el café con leche, si me haces algo, tenemos un follón. Pero, hombre, siendo presidente de un país y fuera del mío, además, tengo que tener otra elegancia. Y su equipo de asesores, y su equipo con su gabinete de comunicación, el que tiene que frenarle un poquito. Decirle, presidente, no procede. Trágueselo y quede elegante. Y quede bien.
Pero porque, a Milei no lo frenan.
Bueno, pero es muy difícil. Es lo que ha ocurrido y entonces.
Es el populismo.
Y entonces pierde, pero pierde lo que está hablando, pero pierde ese plus de elegancia y de calidad diplomática que podría haber conseguido, aunque se quede con el golpe de soy, me ha llamado drogadicto o cocainómano el otro. Nada más. Y yo creo que esta debe ser la línea de un político. Porque tienen que dar, además que tienen que dar ejemplo.
Bueno, sobre todo con un presidente.
Que está representando a todo el país. Entonces, chico, lo que está mal, lo de Óscar Puente. Eso sí que está mal. ¿Por qué? Porque
ministro de España.
Exactamente. Ministro de España, de otro presidente, de otro país. Pues chico, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Viendo un partido de fútbol entre colegas? ¿Estamos aquí? No, eso es lo que no puede ser, ¿no?
No, pero bueno, tampoco no estaría. Yo creo que también no está bien. Yo estoy con Álvaro, lo que dice. Es decir, hay que criticar la actitud de Milei. Se viene aquí, no se quiere reunir con ninguna institución. La única con que va un acto de partido, se reúne con el poder económico, que es lo que le interesará a él, y desprecia pues todo. Yo supongo que la Casa Real, él, yo estoy convencido que sí quería ir, pero claro, si no va a Moncloa, a la Casa Real. Pero dicho eso, y es criticable sus palabras, aunque no se refiera, como él dice, no se refiera personalmente, ¿no? Pero bueno, sabemos de quién estaba hablando. Dicho eso, hombre, vamos a ver, a Sánchez, ahora que se haga la víctima, cuando él le encanta...
Él no ha hablado todavía, ¿eh?
Él le encanta estar en la el polarizar, es decir, aquí dividir a los buenos, a los malos, los que están contra mí son están dentro de la fachofera, y esto le encanta, esto le viene bien, y le viene bien para el electorado. Eso es lo que no comprendo muchas veces de vos, ¿no? Vos,
Sánchez ha reconocido la victoria de Milei. ¿La ha reconocido?
No la ha reconocido.
No lo ha felicitado. Bueno, pues ya vamos a empezar por ahí, ¿no?
Ni fue no felicitar
a su toma de posesión.
Creo que no ha felicitado tampoco a Feijóo.
No.
Fue el ganador de las últimas
elecciones. Bueno, y ahora, pero fíjate, ¿tampoco? Las contradicciones.
Ni por WhatsApp.
ni por WhatsApp.
Ni por Twitter a través de Oscar Puente.
Pero mira, y
después que tiene muchos medios,
pero las contradicciones.
Presidente la, manda mensajes.
Ya,
por
pero
muchos
las contradicciones
lados.
Que siempre viene, está subido el presidente, que son las mentiras, no son contradicciones, son las mentiras de él, ¿no? Es decir, ahora le está diciendo a Puigdemont, en Cataluña, que él no ganó las elecciones y por lo tanto no puede gobernar. Y te imagínate la respuesta de Puigdemont y dice, oye, mi niño.
Pero la ciudadanía le da igual.
Qué fácil se la puso, ¿no?
Se lo puso, pero se lo puso. Claro, esas son las contradicciones de él. Pero mira, a él le encanta estar en el fango y esto le encanta. ¿Por qué? Porque
se mueve,
eso le
se
va.
Maneja bien,
porque
se maneja bien,
porque él ahora lo va a vender bien a su electorado y de cara a las europeas le encanta. Esto está bien. Esto está bien. Y a veces eso es lo que hay que evitar. Que la, radicalizar. Es que de verdad hemos hecho un retroceso. Después de todo el proceso que hemos tenido de con la Constitución, la reconciliación. Es que hemos hecho con Zapatero y con este hombre un retroceso a la división de los españoles que es inaceptable. Aquí, buenos son unos y malos son otros. No, hombre, no. Aquí tenemos que reconciliarnos y vivir todos. Que yo me llevo muy bien con gente que piense totalmente diferente a mí, comunista, socialista, me da igual. ¿Por qué? Ellos no van a ser mis enemigos.
Me llevo bien hasta con liberales judíos.
Pues sí, también, lo que tú quieras. Pero es que eso, esa división la ha
traído. Hoy viene bien tu desayunado, Sebastián.
Lo ha traído. No, hoy pero es que, de verdad, es que me cabrea. Porque lo ha traído Zapatero, el primero, y después este que es el fiel
seguidor.
Bueno,
por medio ha habido una mayoría absoluta del Partido Popular que no ha rectificado nada del zapaterismo, con lo cual, entre todos las mataron ellos.
Pero ¿sabes por qué no se rectificó?
Porque no hubo valor.
Porque habían otros problemas, económicos. Por ejemplo, que estábamos en la ruina.
¿Han oído ustedes ya en algún foro que igual hay elecciones conjuntas en otoño, en las generales hoy, y catalanas?
Hoy Carlos Artiles lo ha defendido en su comentario semanal, en la pocha por eso.
Y cuando yo oigo eso digo, pero vamos a ver, ¿se puede gobernar con tanta irresponsabilidad, Sebastián y Álvaro? Y digo, ¿se puede gobernar un país poniendo elecciones cada tres meses, cada año, cada cuatro? ¿De verdad aguanta
a la gente, a los ciudadanos?
Los ciudadanos, por uno, y luego realmente...
¿Irán a votar el 40%?
Y luego los presupuestos y las estructuras de verdad sólidas en las que hay que imbuirse para que evolucione y crezca un país, ¿de verdad pueden soportar estos caprichos egocentristas?
Te voy a desmontar
alguien
completamente. Salimos a la calle ahora con un micrófono y grabamos los primeros 50 personas que pasen por esta calle. O nos vamos a la Orotava o a Santa Cruz. Y le preguntamos a esos 50 cuándo se han aprobado los presupuestos generales del Estado para el año 2024 y cuándo se han aprobado los presupuestos para su ayuntamiento. Lo fliparíamos.
Nadie lo sabe.
Nadie
lo sabe. Fliparíamos. A la gente le importa un pimiento pinchado en un tenedor.
A la gente le importa un pimiento por un lado.
Después lo sufren, pero
a la gente le importa un pimiento, pero
es que Sánchez lo
llevamos
sabe.
Un año hablando de Sánchez, macho. Es que no hablamos de otra cosa, de Sánchez, de la mujer, de Puigdemont, de no hablamos de la realidad del
¿sabes
país.
¿Sabes por qué, Manuel? Porque el tener unos presupuestos en esta situación significa llegar a acuerdos con la oposición. Y este señor no está dispuesto a llegar a ningún acuerdo con la oposición. Él a la oposición la tiene que machacar, como sea.
¿Y la responsabilidad política de gestor? ¿Qué pasa con
que
esto?
Los ciudadanos no se la valoran.
Hay personas y personas, y desde mi punto de vista, a este señor le importa un pimiento.
Sí, claro, pero
desde mi punto de vista...
Con todo lo que ha pasado, no va a ser afectada las elecciones de ahora de Europa. Se va a quedar más o menos igual que está.
Y a él le da igual. Él lo que quiere es seguir ahí mientras...
Por eso que conociéndolo, a no ser que él tenga encuestas, que él tenga encuestas, que diga, oye, con
de las de verdad,
no de las que le manda a publicar a Tezano. Pero a no ser que él tenga encuestas, que después del espectáculo de los 5 días de vacaciones que se tomó y todo eso, oye, pues lo hayan puesto como víctima él, que eso es lo que él pretendía, ponerse como víctima, ¿no? Y que el electorado, sobre todo de izquierda, se lo ha comprado y en base a los resultados que ha tenido en Cataluña, no dudes que pueda haber elecciones. No lo dudes, porque el problema está
en
que no ha aprobado los presupuestos. ¿Sabes cuántas leyes se ha tramitado en el Congreso de los Diputados? Que es una vergüenza. ¡Una!
Claro.
¡Una ley!
Ahí está.
Es decir, que ahora mismo el Congreso de los Diputados está cerrado herméticamente. No hay nada.
No hay nada. Hasta la votación, es decir, ahora de la amnistía a final de mes.
Bueno, eso es lo único que le interesará.
No hay
y
nada.
Ya está. Eso es lo
30
único
de mayo, ¿no?
Yo creo de todas maneras que
el miércoles va.
El que haya elecciones va a depender del camino que siga la amnistía en Europa.
Sí, claro.
¿Por qué? Pues porque en función de cómo quede la amnistía en Europa...
¿Se rompe el acuerdo o no se rompe?
Él seguirá teniendo apoyo para seguir medio gobernando, bueno, o un cuarto gobernando, porque esto no es ni un cuarto de gobierno.
Cobrando el sueldo.
Sí, y...
Porque no lo van a hacer.
Él y los miles de personas que tiene a su alrededor, porque yo he leído, y me imagino que todos habrán leído, la cantidad de asesores que hay en Moncloa, no entre todos los ministerios, en Moncloa, y no sé si son 800,
sí,
1000 o...
700 y pico, sí.
Bueno, entre asesores, personal de confianza, limpiadoras,
de los 700 y pico, creo que hay casi un 50%
que va a
de altísima cualificación con bachiller, sexto de bachiller.
Eso es importante.
Que no llega.
Pero sí. si él tiene calculado que... Y él tiene más datos que nosotros, evidentemente. Si él tiene calculado que la amnistía en Europa se va a quedar trabada y que, por tanto,
que
el apoyo de
Puigdemont
deja de tenerlo, ya... Y yo lo que pienso es que si adelanta elecciones es porque dirá, antes de que me echen en cara que me han echado, me adelanto yo.
Sí. ¿Vieron a Ferreras el otro día al lado del presidente, el viernes por la tarde? ¿Ni han visto las preguntitas que le hizo?
No,
Ferreras no estuvo bien, como habitualmente, pero tampoco estuvo del todo mal. Y sobre todo la cara, ¿no? Yo creo que ya Ferreras está diciendo, pero usted no tiene vergüenza de decir las cosas que dice.
No. Ya, hasta él escandaliza.
Una que le contestó Ferreras que estuvo muy buena, que es que dijo él, con todo esto, ¿quién va a votar al Partido Popular?
Sí.
Y Ferreras le dijo algo así.
Es que eso es lo que han ganado.
Mire usted que han ganado hace 9 meses.
Esa estuvo buena.
Le va a costar el puesto, ¿eh?
Bueno, ya está por ahí, me lo ha mandado Ignacio, un artículo de Ione Belarra, un artículo no, una proposición de ley para controlar los medios de comunicación donde señalan a Pablo Motu y a Antonio Ferreras.
También
lo decir, que lo señalan, pero con nombre y apellido. Es decir, esta gente no se corta con pelo.
Y después está también el conflicto que tiene con Sumar, claro. Este como es un
devorador. Y con Podemos.
Ya Podemos se lo cargó. Ya Podemos,
pero
ya...
tiene un conflicto, tiene 5 diputados, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Ayer aparece ya el sustituto de medios de comunicación, el sustituto de Yolanda.
Sí.
Que está muertito.
Está muerta. Ya se la ha cargado. Y ahora empiezan las divisiones dentro del gobierno. Ellos lo mismo lo reconocen.
La izquierda se autodepreda.
Pues el favorito parece que es nada menos que Durtasun, o sea que
maravilloso para acabar de matarla.
Salimos de Guatemala y entramos en Guatepeor, ¿no?
Eso sí, no tiene futuro,
eso,
Álvaro.
Eso ponía, no, yo digo lo que ponía, porque yo, como soy un lector
empedernido, Durtasun le vio otro día negando la mayor. Es decir, le metieron el gol con el barco, ese que iba para Eslovenia y que se equivocaron.
Sí.
Y ya todo el mundo sabía que se habían equivocado de barco, que no era ese, que era otro. Y el tipo era incapaz.
Menos él.
Incapaz de reconocerlo.
Sí.
Dice, no, aquí hay que estar alerta a todos los barcos que tienen armas. Usted es gilipollas. Que es ministro de Cultura, hombre. Que ha dejado al de Cartagena sin explosivos y va a tener que ir a Cerdeña a descargarlo. Y no se bajaba del burro, digo. Yo la soberbia, ¿cómo puede ser? ¿No?
Sí.
Ese es el que le haga sustituir. Vale, acaban de matarlo.
Eso es lo que pone la prensa, que es el favorito para sustituirla, porque creo que ya sus propios correligionarios se la quieren cargar.
Es el de la tauromaquia, el de los museos itinerantes, esos que iban a partir el Prado en 17 partes.
El que votó en Europa, el único que votó en Europa junto con la ministra Rego en contra de condenar el ataque de Hamás. Y
eso hay que recordarlo, ¿eh? No es que no votaran a favor, es que votaron en contra.
Sí.
Rego, dos ministros de este país, ¿eh? Y ahora van, por cierto, el 22, ¿qué va a hacer Sánchez en el Parlamento? ¿Va a hacer un performance o
no,
va a dar explicaciones de lo que pasa aquí en Gibraltar?
Vamos a ver, ya los que conocemos a Sánchez sabemos que
tengo curiosidad por ver cómo se va a presentar ahí.
Yo por mucho que se le diga él,
¿pero va a ir de víctima o va a atacar?
No, va a ir de víctima atacando.
Ahora
de víctima atacando. Víctima atacando.
Yo es que me gustaría verlo una vez en posición de víctima, pues es que este señor va siempre de...
Sí, yo no lo he visto en todas las comparecencias. Mira que le vi comparecencias allí, tú imagínate, todos los miércoles que hacía ahí un espectáculo. Nunca lo vi en plan de coger y ser humilde, de decir, oye, reconozco que me he equivocado. Yo nunca lo vi reconocer absolutamente nada.
¿Un acto de cortesía por parte del presidente del gobierno de turno de saludar a los 350 diputados?
No, nunca.
¿Personalmente
no,
y tal?
No,
nada.
No, no,
nada,
no, eso no, eso no.
Pero fíjate qué cosa tan sencilla, ¿no?
No.
Qué
no.
cosa tan simple.
El rey,
¿no?
Sí, el rey.
Voy a estar cuatro
el rey
años.
Sí, no saludo a todos, ¿no? El rey, bueno, a todos
pero
los
pero
que.
Pero el rey quisieron. Es don nadie.
El rey a todos los que quisieron ir. Después, claro, después quitas a, sí, a los bueno. socios de Sánchez que no fueron a saludar.
Es que es ahora, un sentido fíjate, común tan.
Cuando fue el rey al Congreso, la imagen que además la grabé y le saqué foto, aunque no estaba prohibido sacar fotos.
Vaya.
Estaba prohibido. Vamos a ver, allí hacen aquello lo que le da la gana. Yo no puedo sacar una foto allí a
Unidad Z14, vaya gente radio cambio.
A Pablo Iglesias levantado y aplaudiendo al rey. Es que de verdad, yo dije, es que esto es histórico.
No le ha ofrecido a ningún periódico esa foto.
¿Dónde está Pablo Iglesias?
Esa foto, Pablo Iglesias levantado y aplaudiendo al rey. Yo dije, oye, pues claro, cuando lo nombraron vicepresidente, y tú imagínate, eso para él era llegar
ni en sus mejores sueños.
No.
Eso. ¿Han visto Irene Montero otra vez de activista en el muelle de Cartagena?
Sí, ¿no? Sí.
Estaba allí ahora de ministra activista.
Pero cobrando, ¿no? Pero cobrando.
Pero Irene Montero ya no es ministra.
No.
Pero y la ministra de Sanidad, que sí es ministra, ayer al frente de una manifestación en contra de la sanidad.
Eso me da mucha vergüenza.
Yo es que ya. No, es que no sé qué pensar.
Es que no sabe otra cosa que hacer.
La gente la vergüenza y la dignidad.
¿Qué ha hecho en su vida Mónica García? ¿Qué ha hecho en su vida? Aparte de manifestarse en contra de la sanidad pública.
Pero ser médico, cobrar y sin trabajar.
Ser médico y madre, lo que ella dice.
Cobrar y sin trabajar.
Puente con los tweets, que es permanente, como si fuera un tuitero más, contestando y entrando al trapo de cualquier tuitero. Defendiéndose de ataques.
Pero bloquea gente, pues bloquea. Suena, todos los compañeros míos los
pues
tenían bloqueados.
Suena como vicepresidente en la remodelación que va a haber después de las europeas, porque como se va, la vicepresidenta segunda, va a haber una remodelación.
Porque
va a haber una remodelación de Teresa gobierno.
Rivero, ¿verdad? Que se va
sí,
a Europa.
Rivero, se va a Europa. Y el que está sonando como vicepresidente es él. Aparte que también. Decía, ya digo, yo todo esto como leo mucha prensa, que parece que Pedro Sánchez se quiere cargar en la remodelación esta a la primera.
¿A Irene Montero?
A María Jesús Montero.
Es que no aplaude bien, le he dicho vete a hacer un curso de aplaudir.
¿Y a la portavoz?
Pues tiene muy pocas defensoras.
¿A Pilar Alegría? Pues Pilar Alegría decían que era la sucesora.
Sí, pero parece que...
Que la salió rebeldona.
Que los 5 días de reflexión parece que le sirvió también, le dio tiempo, además de reflexionar, le dio tiempo para ir haciendo, poniendo cruces. Este me está apoyando, este más, este menos.
Mira,
este más,
alguien
este menos.
Que lo conoce y muy cercano, Álvaro, has dado en el clavo.
Alguien decía que con María Jesús Montero había tenido una discusión.
Alguien que lo conoce, él hace, acostumbra, alguien muy cercano, acostumbra a hacer un listado. Y lo que tú dices, va poniendo cruces. Este me lo tengo que cargar.
A Borrell le ha puesto una ya.
Sí. Bueno,
una poca.
Porque Borrell ha declarado en contra de la amnistía y ya le está
poniendo. Bueno.
Pero al principio, ahora ya ha ido en los 3 o 4 últimos meses, ha ido cambiando.
Sí, él quiere seguir. Además, date cuenta, si hay elecciones europeas, claro, si hay elecciones europeas, él quiere seguir ahí, ¿no? Como comisario.
Pero
y
eso
demás.
Es estalinista, puro.
Sí. Bueno, es así.
Y Álvaro, ¿dónde, chicos? ¿Y de qué te asustas?
En caso de Borrell, su mujer es la presidenta del partido, entonces que aunque la presidencia en el PSOE pues sea un cargo un poco más institucional, pero no deja de ser la presidenta, entonces él recogió vela.
Y con ella se lleva bien, con la mujer de Borrell se lleva bien, se llevaba.
Es cierto que él fue de los primeros que a mí me sorprendió, pues y además aplaudí la valentía para decir lo que dijo, pero después ha recogido vela rápidamente, que no sé si es mejor o peor. A ver,
es comisario europeo, con lo cual no tiene por qué ser eurodiputado, ¿no? Los comisarios europeos se ponen a dedo, no hace falta que sean eurodiputados, pues está pendiente de un hilo,
Hombre, todo va a depender.
Este ya mayor, Borrell ya tiene su vida política hecha.
Todo va a depender del número de diputados que saque. No el PSOE aquí, sino los socialistas a nivel europeo, que parece que están
en horas bajas.
Sí. Y los cargos se reparten, parece, proporcionalmente
al resultado.
Aunque sí que no ha habido nada escrito, pero con una norma que se respeta proporcionalmente a los resultados. Y si te correspondían 8, igual ahora te corresponden 6. A ver quién los pierde, si el socialista italiano, o el socialista francés, o el socialista español.
Mira, yo voy a dar la vuelta. Es que noticia nos va a gustar para acabar ya la tertulia. Yo tengo que salir corriendo a sacar las mechas de mi mujer, las mechas del pelo. Le voy a dar la vuelta. Podemos señalar, me lo está mandando Ignacio. Ignacio, a ver si empieza a la mañana a comentar que ya está bien recuperadito y además es un fiel oyente. Podemos señalar a presentadores de radio y televisión en una ley que busca controlar la propiedad de los medios de comunicación. Propone al Congreso regular que las eléctricas y los bancos no puedan poseer más del 10% de un medio y obligar a reparar los bulos difundidos. Y yo les digo, bueno, me parece muy bien, pero vamos a añadirle a esto que ningún medio de comunicación pueda tener en su facturación más del 10% proveniente de instituciones públicas. ¿No?
Joder, entonces van a cerrar.
No, por si. Aquí me parece muy bien, es decir, que bancos y eléctricas, para que no puedan manejar un medio de comunicación, no tengan más del 10% hombre, de la accionariado. Pero que la economía de un medio de comunicación no dependa más de un 10% de su facturación de las administraciones públicas.
Que el problema que tienes es que va a un medio, o a dos, o a tres, y hay 200. Si tú lo repartes entre los
si Fraga levantara la
pero
cabeza.
Pero es peligroso.
La publicidad de la Sexta de la mañana del viernes, ¿cuánto costaba?
Que es peligroso.
¿Cuánto costaba esa publicidad?
El camino que hemos empezado, ¿no? Bueno, que ha empezado.
La ley de prensa famosa de Fraga del año 65.
Se va a quedar corta.
Creo que fue.
Se va a quedar corta.
Y que era una cosa aperturista. Era que ya. Que ya no se cerraba el medio, sino se castigaba al director o al dueño del medio.
No, es que van a declarar, según entonces, Podemos, van a tener que declarar todos los dueños y
todos los periodistas que estén conduciendo
programas de
máxima audiencia.
Van a tener que declarar hacer públicas sus bienes y sus ingresos.
Claro.
Sus ingresos y sus inversiones.
Y su, claro,
¿a dónde
claro.
se invirtió su ahorro?
La siguiente es que tengamos que declarar la fuente, de dónde le hemos sacado también, que nos obligue.
Y a mí me gustaría saber el autónomo que pago, ¿dónde va? Si va el sueldo de esto, porque a la Montero.
Tenemos que tomar conciencia de
verdad. A Irene Montero todavía le seguimos, hay que recordar a todos los oyentes que le seguimos pagando su sueldo. Completo.
Durante 2 años, ¿no?
Durante 2 años. Y después ya veremos.
Ya le buscaremos un huequito.
Ya le buscaremos un huequito.
Y Puigdemont cobra.
Hombre, claro.
Siendo en este momento
prófugo.
Como expresidente de la Generalitat, claro.
Pero quiero decir, pero y es de sentido común.
Y encima se está gastando dinero público en mantener la embajada. Sentido, la embajada no, todo el tinglado que tienen montado cuentas, no. Eso lo paga la Generalitat.
Pregunto, ¿es de sentido común montar un pollo como ha montado
pero
este hombre?
¿Qué interventor? Tú imagínate, ahí tendrán que levantar reparos, ¿eh? Porque ¿qué interventor puede coger y decir, oiga, no, este es un prófugo de la justicia, está buscado por la justicia, ¿cómo puedo autorizar yo que a este señor le estén pagando? Porque ese, claro, de alguna parte habrán también amigos empresarios que le estarán sufragando sus gastos, ¿no? Porque, claro.
Sí, pero aquí ya, seguimos teniendo problemas para que a un chaval de 14 años le hagan un empaste en un dentista, para que le pongan una gafa a un niño que no ve la pizarra del centro en el que va a estudiar, y mientras pagamos todas estas cositas. Señores, tenemos que dejarlo aquí porque la gente ya está muy quemada.
Claro.
Pero que tomen conciencia de que tenemos que reclamar lo que realmente necesitamos que escuchen nuestros políticos. Que no durmamos, porque tenemos la opción de quitarlos. Sebastián, hasta la semana que viene.
Bueno, buena semana a todos.
Don Álvaro, don Manuel, que ustedes lo disfruten.
A mí me has destrozado la agenda de hoy. Me voy media hora antes, ya no sé. Ahora tengo que recolocar todo.
A tiempo, que no sirva de precedente. Una y no más, Santo Tomás. Nosotros mañana a las 7:30 nos volvemos a reencontrar. Hasta mañana.